Por favor, querido, qué programazo tendremos la noche de hoy, luego de dos semanas de ausencia, de vacaciones, recargando energías, porque bueno, ya saben que cumplí año, gracias a todos los que me felicitaron, el señor Genovevo estaba en Aruba bronceándose todo su cuerpo. Y bueno, nada, hoy tenemos una súper invitada bien especial, porque ella nada más y nada menos que es una de las súper estrellas venezolanas del show business, no en Latinoamérica, en el mundo entero, porque ella es animadora, locutora, presentadora, es comediante. En alguna época de mi vida yo estaba enamorado de ella profundamente. Y hoy despertó en mis nuevas sensaciones. Por favor, el aplauso en sus casas para Erika de la Vega.
Erika. Me encantó. La parte que desperté en ti de nuevo.
Sí, fue increíble.
Nuevas sensaciones.
Yo te vi, yo dije, esta es otra vez. Llegó. Pensé que la había olvidado.
Es un amor que nunca se olvida.
Yo dije, pensé que la había olvidado.
Porque me habías dicho, te olvidé. Tú hiciste que te olvidara, sí. Erika. Y me sentí como enrollada, como que, ¿por qué yo me siento mal que me haya olvidado? Sí. ¿Y por qué me olvidó? Y me explicaste.
Te expliqué porque en una época de la vida, Erika empezó a tomarse fotos sexy. Y todo el mundo, o sea, yo estaba como que, o sea, ella es increíble, es divina, es sensual, es inteligente, es elocuente, espontánea, tenaz, regia, atrevida y capaz.
Iluminada.
Y de repente, esa misma habilidad que tenéis para ser comediante,
sí,
te hacía decir cosas en pantalla que yo decía, ya va, o sea, uno le puede echar un piropo a ella en cualquier lado, ya te puedes dejar en ridículo con un chiste en un momento.
Ay, qué feo.
Entonces yo dije, ella está como al igual. Como al igual. No, pero entre el devenir de, claro, de una conversación, podés soltar un paño y uno queda.
Bueno, sí, bien. Seguramente hubiera pasado. Lo que pasa es que yo te contaba en el carro, que en el camino para acá, que yo crecí entre lobos. O sea, yo...
En una manada de lobos.
No, claro.
Pero saliste ilesa, amiga.
Bueno, no lo sé. No, la verdad que no lo sé,
yo
pero...
Te veo rozagante, te veo linda y
muchas
bella.
Muchas gracias, me liberé de los lobos.
¡Ay! Señoras,
no, mentira,
señores.
Nada que ver. Lo que te quiero decir es que crecí entre hombres profesionalmente, me acostumbré a ser y a desempeñarme y a tener ese delivery como hombre, y a todos los que ustedes conocen, Chatén, Enrique Lazo, todos los compañeros que tuve, o sea, y eso me hizo una sobreviviente, me enseñó bien, me entrenó bien, o sea, el que se equivocaba ahí perdía hasta abajo.
O sea, ¿qué tan complicado pudo haber sido enamorarte a vos en esa época?
Complicadísimo.
Súper complicado.
Complicadísimo. Estaba a la defensiva, yo estaba a la defensiva.
Estabas a la defensiva. Ajá. Yo estoy seguro que vos sois de ese tipo de mujeres que intimidaba a los hombres.
Pero el que se intimida, mejor que se vaya para su casa, porque eso es una excusa muy barata, Nando.
O sea, que vos tienes que agarrarte por la nuca de una vez y meterte un beso.
Así mismo, sí me gusta. Tampoco así.
Si no te gusta, ya va, ¿qué hiciste?
No,
exacto. Pero si no te gusta y el beso tuvo de pinga.
No sé qué hacer.
¿Qué pasó?
¿Qué es esto?
¿Qué pasó?
No sé.
No lo vuelvas a hacer.
Esto no tiene explicación.
¿Te ha pasado alguna vez eso,
no,
Erika?
No, chico, no. Bueno, sí, no.
¡Ah! O sea, que de repente...
Y sabía que iba a pasar.
Que de repente te robaron un beso y dijiste, ¿qué pasó?
No me lo robaron. O sea, siempre supe que me iban a robar.
Ese es el problema, que vos sos adelantada. Vos sos muy adelantada.
No, Nando, en el fondo uno es una mujer que quiere que la quieran y la consientan y le paren y la atiendan y que le hagan sentir que la necesitan, aunque yo quiero que sepas que tengo todo bajo control. Es mentira, nadie tiene nada bajo control.
Pero pareciese.
Claro, pero ya
porque
yo sé.
Porque te ves muy regia, atrevida y capaz.
Claro, pero ya no vale la pena.
Te ves empoderada, amiga,
claro,
quiero que estés
yo lo
ahí.
Sé. Pero ya no vale la pena porque no me... O sea, sí en algún momento de mi vida que me siento empoderada, pero tampoco me siento todo el tiempo regia y todo el tiempo capaz. Al contrario, los últimos tiempos he aceptado con mi vulnerabilidad a decir no tengo todo bajo control, no soy capaz y Dios mío, ¿quién soy?
Estás débil en este momento,
no,
mentira.
No estoy débil, al contrario,
más fuerte que nunca.
Fuerte
lo que
que
es
nunca.
Que has aceptado que sí, hay, que a veces no puede ser tan fuerte siempre, que tenés que de repente...
Pero es que no sirve de nada, porque si yo no hablo también de las cosas que abren mi sensibilidad y que me mueven y que me emocionan, entonces que soy un... No hay flexibilidad, no hay aceptación, que soy un cubo de hielo.
Si
no,
yo hubiera
tampoco.
Sido una mujer y hubiese sido un objeto sexual de los hombres, no me hubiese interesado.
Ay, eso lo dicen todos los hombres, no seas... Tú no eres así, Nando.
Es verdad, yo hubiese sido muy llorona.
Claro.
Horrible, me hubiese sido maltratado. Súper llorona.
Y siempre entregarías tu corazón en todas las relaciones.
Totalmente. Yo me entrego horrible, Marisa.
Sí, yo también me entrego horrible, pero fíjate, no te sientas mal.
¿Verdad?
También...
Te entregas en cuerpo y alma, Erika.
Yo sí, porque, cónchale, yo no sé andar por la mitad, o sea, yo no...
Nada de grises, amiga. No, o es negro,
no,
o es blanco.
No, a ver, a mí me gusta la vida no binaria. O sea, no me, me gusta verme en el medio.
¿Qué con es binaria? Disculpa.
Blanco y negro.
Okay, porque mi
es bueno o malo.
Mi coeficiente intelectual no es tan alto como el tuyo, amiga. Dale, ay, espacio, sí, conmigo.
Yo he aprendido, yo me copio. Yo me copio y repito. Ajá. Ese es el secreto. Ajá. Eso, binario, que sea de dos cosas, de polaridades. Entonces, a mí me gusta verme en el medio, me gusta, o sea, para que sepa, o sea, no es que todo sea blanco y negro, me gusta verme en el medio, creo que en el medio hay encuentro, cuando uno se para en el medio, nos podemos poner de acuerdo, cuando uno está en polaridad, eso es un desastre, y yo he aprendido eso con el tiempo, entonces sí me gusta verme en el medio, que podamos tener cosas en común, Nando, y poderlas celebrar, abrazarnos en eso, y no ver nuestras diferencias, sino claro, más ver en qué nos unimos en el medio.
Te veo fuerte, te veo que estáis bien enfocada y bien centrada.
Yo me siento muy bien.
Dar tranquilamente conferencias de crecimiento personal, amiga.
Yo fácil las doy. Es que bueno, sabes que vengo haciendo un podcast que se llama En Defensa Propia, donde he entrevistado a más de 100 mujeres.
Claro.
Y después que tú entrevistas a más de 100 mujeres hablando de transformación, reinvención, claro, y cambio, tú no puedes ser la misma
más
persona.
Más adelante te voy a preguntar del nombre En Defensa Propia, ¿por qué mujeres? Porque eso es mi. Tenéis como una feminista
ya ahí. Ya te lo respondí.
Encerrada. No, me lo vas a decir más a fondo, porque este programa no comienza así, mi querida amiga.
Ay, ¿cómo comienza?
Este programa comienza hablando de dinero. Y todo el mundo quiere saber si vos sois millonaria, si tenéis cobre. Porque, como siempre digo, las especulaciones de la familia. Ejemplo, un sábado, un domingo en cualquier casa del planeta entero, ajá, la gente haciendo parrilla especula y claro, dice que todos los artistas son millonarios.
Claro.
En tu caso, tenéis tantos años en el mundo del espectáculo, Erika, tenéis tantos años metiéndole cobras a esa cuenta, porque además que habéis sido host, presentadora, animadora, locutora, sois imagen, no solamente en Venezuela, sino fuera de Venezuela. Entonces, ajá, la pregunta es la siguiente.
A ver, ¿cuál
Erika
es la pregunta?
De la Vega, Erika Patricia, ¿vos sois millonaria?
No soy millonaria.
¿Por qué no sois millonaria?
Lamentablemente no soy millonaria. A ver, yo ahorré mucho en mi vida. Como dices tú, yo empecé a trabajar desde muy pequeña, es decir, 19 años. Fue mi primer. Yo empecé a hacer comerciales a los 17 años, mientras estudiaba. Después pasé a hacer programas de televisión. Mi primer programa fue TV Show. No es que ganaba una millonada, pero bueno, vivía todavía con mi mamá.
Pero a los 20 años vivir con la mamá sin pagar nada y que te empiecen a pagar.
Correcto.
Ya ahí comenzaste a meter
plata.
Pero
ya ahí empecé también a pagar mercado y a tener otras responsabilidades. Pero sí, yo no sé si es porque mi familia es cubana y siempre como que eso de perderlo todo y volver a empezar. Yo sí empecé a ahorrar. Mi mamá me metió un terrorismo en la cabeza que lo más importante en la vida de una mujer, un ser humano, es tener un techo. Y eso me lo repitieron desde que yo nací y eso me traumatizó. Y yo pensé que si yo empezaba a ganar dinero tenía que ahorrar para comprarme un techo y no depender de nadie para comprarme el techo. Pero eso fue una cosa inculcada. No es que yo saqué una...
Claro.
Y que mira, yo
nací
así.
Bueno, entonces más a mi favor, amiga, si vos habéis sido... tener ese valor y esa base, ser ahorrativa, pues tuviste que tener tus millones guardados en la cuenta.
No, no llegué a millones.
No llegaste a un millón de dólares, Erika de la Vega, por Dios, si yo sé cuánto te pagaron en American Idol, Erika, porque eso es así.
Me encantaría. No, a ver, yo así como reinvertí en mi techo, que yo creo que eso...
Te compraste tu casa.
Yo me compré mi apartamento, me lo compré yo solita, eso es un gran logro que yo tuve en mi vida y a lo largo del tiempo ese dinero me ha acompañado.
Claro. Porque uno va vendiendo y uno va invirtiendo otra vez, mamita, y eso es
yo como... creo que eso es lo más inteligente que yo he hecho, claro, en mi vida. O sea, ya, eso, punto.
O sea, en ningún momento te sentiste millonaria, Erika, con todas las cosas lindas que te
pasaron. Me sentí muy próspera, de verdad que Luis y yo tuvimos una etapa súper próspera, después cuando Luis y yo nos separamos también...
Él sí me dijo que es millonario.
¿Él te dijo que
sí,
es millonario?
Que es millonario, que tiene sus millones todavía.
Te voy a decir por qué.
¿Por qué?
Porque es más agarrado que nadie. Luis Chatén es tacaño.
Beso,
o sea,
Luis.
Tacaño. Yo te quiero mucho, Luis, pero eres tacaño. O sea, Luis, o sea, sí, él hizo sus inversiones, pero era una cosa así como que, pero ¿y por qué tú pasas tanto trabajo? Bueno, porque yo no sé y tal.
Pero ahí te tienes este poco de millones en la cuenta todavía,
yo
metido.
No sé, bueno, qué bueno por Luis que tenga tantos, sí, millones. O sea, yo he invertido dinero y lo invertí, como te digo, en ese apartamento y tengo ahorros, pero no soy
pero
millonaria.
Pero en un momento de tu vida, en ese boom, en ese apogeo de Erika, que tenías trabajo para tirar para el techo, que rechazabas trabajo, imagino, por cuestiones de tiempo, uh-huh, ¿no te sentaste así como que un día como en una terraza y dijiste, wow, o sea, tengo plata,
claro,
tengo
billetes? Claro que sí, pero no era una cosa que yo pensaba.
Porque nada, a corta edad, cuando el dinero llega rápido, la fama llega rápido.
Pero o no sea, tenían que gastarlo.
Porque no tenías el tiempo.
No. Yo trabajaba todo el tiempo. Yo trabajaba, hacía dos programas de televisión, que sí, Ni Tan Tarde, después Diente por Diente cuando fui a RCTV, y hacía Ni Tan Tarde también, y hacía radio todos los días de mi vida. Yo nunca dejé la radio cuando yo hacía televisión. No importa, mira, yo me acuerdo que yo hacía 3 programas de Diente por Diente con Diony López en RCTV y salía corriendo 92.9 y me esperaba la gerente así. O sea, era un estrés, me quedaba sin voz. O sea, yo de verdad le di duro. Pero no era porque tengo que ganar dinero, era porque yo me quería superar y quería cada vez mejores oportunidades y las aprovechaba hasta el fondo y porque me gustaba hacer radio y no importa lo que tenía que hacer con tal de ir. Y después fui haciendo más cosas y después vinieron oportunidades más grandes, pero yo nunca dejé de hacer radio. Pero por eso, porque me gustaba y porque era un puesto que yo me había ganado con tanto esfuerzo, que yo lo iba a mantener en mi cabeza hasta que tuviera, no sé, una vieja chuchumeca, pero bueno, la vida todo nos cambió. Y el plan que yo tenía para mi futuro, que es el presente que estoy viviendo, correcto, era otro. Sin embargo, sí pensaba como que qué bien, qué próspera soy y que me podía ir de viaje 2 semanas al año, pero no tenía dónde gastar, entonces por eso ahorraba, como que ¿qué tanto puede gastar? No era mamá en esa época, tampoco, o sea, no.
A ver, ¿qué fue lo más excéntrico que te llegaste a comprar? Ya la casa fue un gasto del tu apartamento. Lo más excéntrico, lo más caro. De repente algún carro, algún viaje. Me fui para Nepal. Estuve en el Tíbet, ando 2 semanas. Me compré en Los Roques, me compré una islita al lado.
Mira, o sea, yo hice cosas como que me voy a ver a Madonna en Nueva York. Así, ¿cómo?
De Caracas para Nueva York.
Así. Cosas así, como bueno. Pero no sé si es suficientemente excéntrico.
Claro, eso es, o sea, eso no es cualquier cosa. Bueno, viviendo en Venezuela, voy a ver a Madonna en Nueva York, ¿qué fue? Eso no es tan así.
Pero eran como sueños, era como que me voy a gastar estos realitos en no sé qué, o sea,
mira,
no.
Acá, por ejemplo, cuando alguien te invitaba a salir, vos con plata y empoderada, cuando te pedía la cuenta, ¿te asomabas para pagar o dejabas siempre que el caballero?
Depende.
Porque es que la mujer como vos, que tiene, o sea, que son muy independientes, como que ya para ver cuánto es, o sea, pues estás acostumbrada a eso.
No, bueno, pero depende, sí que pasaba. A ver, te voy a contar.
Dios, Nanda.
Sí, ajá, que pasaba. Yo trabajaba mucho, Nanda. Exacto. Trabajaba mucho, bueno, o sea, y unos horarios duros.
Y eso fue público y notorio, mamita, perfecto, porque la gente se te vio, te escuchó.
Pero, gocé, exacto, no, mejor época en mi vida que sí, esos 15 años de dale duro que no viene caro.
Correcto.
Descargas Belmont y descargas Belmont al aeropuerto, al otro evento. Y gozado, porque lo hacíamos por gozadera. Y por supuesto por dinero, pero más que todo era la gozadera, era estar en el momento, en esa ola, en ese momentum. O sea, era como, o sea, Chatén y yo me acuerdo que nos sentíamos como unos rockstars.
Viajábamos
con los amigos invisibles, viajábamos con caramelos de cianuro, como si fuéramos nosotros un dúo de rock. Exacto. Y mentira, no éramos nada un dúo de rock.
Pero cuando ustedes salían a cualquier escenario, la gritería y la euforia era la misma que con cualquier grupo, quiero que lo sepas, y lo viviste.
Lo viví, pero digamos, nosotros en nuestra cabeza era como que, ¿qué hacemos nosotros aquí? Exacto. ¿No? ¿Y qué iba? ¿Para dónde iba?
La parte de cuando salías con alguien que, como eras una mujer independiente, dejabas que pagara.
Ah, entonces, ¿qué pasaba?
A ver, vamos a pagar ahí mi tarjeta. ¿Qué pasó? Yo tengo mi plata, chico.
Exacto, trabajaba duro, 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 duro. Eso de vacaciones en escolares, no, porque no teníamos hijos.
Claro.
O sea, nuestras vacaciones eran en diciembre. O de repente un fin de semana, un Semana Santa y tal. Y si yo estaba con un novio, que de repente yo le decía, mira, yo me quiero ir de vacaciones, qué sé yo, no sé, a las Bahamas.
Exacto.
Y entonces me empezaba como con esto aquí. Y mira, no. Si quieres, yo pago el hotel y tú pagas los pasajes. Cosas así pasaban.
Por favor, querido, sea una mujer como esta que yo pago el hotel, ¿qué? ¿Qué más queréis?
Bueno, era una época donde éramos chiquitos, o sea, también.
Dios mío, un aplauso para eso. Así que tienen que ser las mujeres. Que no te des cobre, yo te pago. Pero eso sí me da placer a lo que lleguemos allá, que pasará bien.
Tú me pagas de otra manera.
Claro que sí, como debe ser.
Bueno, pero esas cosas pasaban, pero más que todo era porque, cuncha, le daba tan duro, tan duro, tan duro, ¿sabes? Como todo el año, que
cuando era el momento, era el momento. Ya.
Claro, exactamente.
Y no importaba lo que costaba,
y
era el momento.
Y fui a Cuyagua y me quedé en carpa, el surfista y todo, claro, lo más. Hice, claro, todo lo hice,
pero
todo.
Pero tuviste un novio surfista, ¿no?
Exacto, sí. Pero ya llegó un momento que, papá, no, yo no puedo más en la carpa sin colchón.
Yo necesito 5 estrellas, negro, con mi bata, con mi crema para cosas.
Ahí me empecé a poner cómica.
Yo necesito mi room service. ¿Qué pasa? Un desayuno incluido.
Esas cosas pasaban, pero ojo, no los digo como, ay,
pero si ven acá.
Era más por mí que, claro, por él.
Claro, ya pasaron muchos años. Ajá. De todas maneras, tampoco fue que tuviste novios pelados. Casi todos los novios que se te vieron, pues, era gente que te tenía, pues, ¿no? Para brindarte una cachapa, una cosa. Pero vení acá. Ya pasaron los años, tuviste mucho contrato. Ella se está riendo porque hasta los millonarios decían, mira, ya va, ahorita es mentira.
No,
mentira. Yo sé que todos eran caballos con vos, como decimos en mi tierra.
Lo chévere es que yo no me busqué un hombre que tuviera dinero para ser feliz, para nada. Eso, mira, te voy a decir algo y mujeres que me están
frases leyendo. Frases de Erika de la Vega en este momento, graben, por favor.
Aquí voy. Yo, por mucho tiempo en mi vida, fui independiente económicamente. Y eso me hizo tomar las decisiones que yo quise tomar en cuanto a la persona con quien yo estaba. No lo hice por dinero, no lo hice por los regalos que me dieron, no lo hice por los viajes que me dieron, lo hice porque, bueno, yo tomo malas decisiones. No, pero lo hice.
¡Cuánta honestidad, sí, queridos sí, amigos, sí, ustedes sí, en sus casas!
Patrocinado por... No, pero eso para mí siempre fue una gran lección y eso es algo que yo siempre le digo y lo comento con las mujeres y me lo sigo diciendo a mí misma. O sea, yo necesito ser independiente económicamente para tomar mejores decisiones. Porque si no, me tengo que quedar en sitios donde no me gustan, me tengo que quedar con gente que no me hace bien, simplemente porque no tengo cómo sostenerme.
Muy bien.
Y eso no está bien. Niñas, eso no está bien. Uno tiene que buscar
su libertad. Motívese y vaya. Ahora ven acá.
Gracias por mi momento
motivacional. No necesariamente tenéis que decir nombre ni nada, pero ¿cuál sería el regalo? El regalo más increíble que te dieron de un novio que dijiste, ¿qué? ¿De verdad? ¿En la vida real? ¿Qué regalo te dieron así súper increíble?
No recuerdo uno así especial, perdón.
O caro, o así que dijiste,
pero ¿qué? Uno insólito,
sí.
Fue un perro.
¿Te regalaron un perro?
Ajá.
¿Pero ya chiquitico o ya grande? ¿Un perro viejo? Mira, ya tiene 15 años.
No.
Llama Boomer.
Mira lo que pasó. Más o menos pasó así. Mira lo que pasó. Vino el paro petrolero, ¿no? Y entonces yo, mi familia que vivía en Miami, parte de mi familia, bueno, me fui porque no había trabajo, no había nada, no sé qué. Me fui, era diciembre.
Claro.
Me fui y a medida que fue pasando el tiempo, el paro, no había trabajo, no se reanudaba la radio, no se reanudaba la tele, nada, no sé qué. Bueno, me fui quedando en Miami. Y entonces esta persona tenía este regalo para mí.
Wow.
Y cuando llego, yo, bueno, ¿qué importa? Yo no tengo que estar allá. Cuando haya trabajo, entonces me voy. Y eso que no era el mundo online, ¿no? Porque
claro,
si no me hubiera quedado.
De uno, sí, total.
Pero, bueno, nada, total, que me regresé, pasé diciembre, y en vez de regresarme en los primeros días de enero, me regresé como en febrero. Entonces él llega con el regalo. Y ya el regalo estaba grande.
Claro.
Un poquito grande, pues.
Ah, pero fue porque te tardaste, amiga.
Claro.
La culpa no fue de él.
Lo sé, pero igual.
Los perros crecen muy rápido.
Pero ese no era el problema. El problema es que yo no quería un perro.
¿Y cómo solucionaste ese problema?
Lo regalé.
¿Más adelante?
A las 2 semanas.
Pero él se dio cuenta.
Ah, bueno.
Le dijiste, papi, ven acá.
Papi, consíguele
otro. El gesto está bonito, pero, o sea, yo no te... Entonces...
No, yo dije, papi, este perrito pasa aquí todo el día solo. Porque yo trabajaba todo el día.
Wow,
me dejó a la perrita ahí.
Ah, era una perrita.
Y él venía a visitarme todas las noches a jugar con la perrita.
Claro.
O sea, no conmigo, sino con el
animal. ¡Ay, qué fue este momento! Él venía a jugar con las perritas. Bueno, ajá. Y no, le pasó una perra con la posibilidad de que tuviera relación con el perro de al lado y se le apreñara y tuviera unos nietos. O sea, una posibilidad mayor.
No, entonces yo hablé con él muy seriamente y le dije, mira, esto no está
¿Y no bien. Se molestó, lo tomó bien?
No sé. Lo tomó.
Vení acá. Ahora vení acá.
Ajá.
Ya pasaron muchos años. De todos esos contratos multimillonarios en bolívares, o que tuviste en Venezuela o fuera de Venezuela, ¿cuál fue el más significativo que la gente pues se pueda enterar de ese brillo ahorita? Wow. A ver, lo que más el canal o el negocio que mejor te pagó.
A ver, hay varios momentos, a ver, porque Telcel fue un contrato por muchísimos años, Nando. O sea, eso que se fue iba renovando, no es que ganábamos, wow, pero por lo menos fueron 15 años de trabajo. Entonces,
15 años que te renovaban contrato anual.
No anual, 2 años, tú sabes. Pero no era por la cantidad de dinero, era por lo...
Porque siempre estaba ahí.
Claro, y siempre estaba ahí.
Cuando vos estabas en Latin American Idol, eso fue como un...
Eso fue increíble.
Eso fue una cosa muy loca. Y de
bueno,
paso
de ahí me vinieron esos contratos como Pantene.
Claro.
Y fui imagen que para mí, siendo mujer, de la manera que yo me hice carrera, que fue a través del humor, con irreverencia, rebeldía, sin estructura, ¿no?
Sí la tenías la estructura.
No,
la estructura
obviamente la tenía,
está.
¿No? Pero, bueno, no era un
desorden. Una irreverencia más irreverente de la común.
Sí, digámoslo, o sea, de esa manera. Digamos, había disciplina, claro. Lo que te quiero decir. Había disciplina, todos los días estamos en la radio a la misma hora, con la misma seriedad, que amerita un trabajo de 20 años en la radio. O sea, son cosas que son invisibles, pero que estaban ahí.
Correcto.
Y que eso hablaban de ti también, ¿no?
Correcto.
Mantener algo por tanto tiempo es por algo también, porque había una tenacidad. Pero,
por eso te lo dije en el carro.
¿Qué?
Amiga, tu mundo es este. Cuidado, te das por ser realtor mañana o por montar un dealer de vender carros.
No, es que Nando me dice, Nando me dice como que, no, porque el stand-up y tal, y yo me entrego.
Ella se entrega en cuerpo y alma, por eso ustedes tienen tanto de ella por tantos años.
Entonces yo le digo,
esa energía
Nando,
tan maravillosa.
Que no lo conozco, lo estoy conociendo hoy, le digo, Nando, pero yo no sé si yo quiero regresar a ese ritmo del stand-up. Y es que, mira mi reina, cuidado con una vaina. Este es tu mundo.
Este es tu mundo, esta es tu vida. Esta es tu vida,
sí,
ven acá.
Pero también es chévere pensar que pueden haber otras vidas.
Mira.
No en Rialto, porque yo no estoy.
No, te estoy diciendo Rialto por un ejemplo.
Me respeto mucho los Rialto.
Claro.
Las amo.
Ganan billetes, ¿oíste? Quiero que sepas.
He hecho tomar las mejores decisiones de mi vida, pero ojo, no me veo en ese mundo. Pero sí es para mí liberador pensar que puedo rediseñar mi vida con el ritmo que quiero después de esta pandemia.
De repente actriz, Erika.
Bueno, yo he actuado. Yo hice,
exactamente.
Gracias, bienvenido a mi obra de teatro que hice hace 2 años.
Exacto.
Nunca fuiste, ¿no?
No fui, pero voy a ir a la cuando la reestrené.
La voy a reestrenar en
voy
octubre.
A ir. En primera fila voy a estar.
Puras cosas maravillosas.
Pero digo, de actuar de repente en una película, pues.
Ah, no, eso lo hicimos. O
también,
sea,
o sea, pero digo en el hoy, porque ya
lo haría,
ya lo
habéis
hecho todo en el mundo del espectáculo.
No, ahora qué falta, yo no había hecho podcasting, yo no había hablado.
Lo que es nuevo, temas. Eso es de Generación de Cristal,
claro,
era nueva.
Pero y las redes sociales, ese nuevo contenido que se está haciendo, que
sí.
Nosotros no estábamos acostumbrados a eso, nosotros hicimos otro tipo de contenido.
Nosotros no estábamos acostumbrados al celular, para empezar por ahí.
Bueno, a mí me lleva loca,
sí.
Yo estoy a punto,
para empezar
te lo
por
juro,
ahí.
De ponerme horas específicas.
Cuando te llaman para ser Latin American Idol, cuando te dicen, Erika, ven acá, este es tu contrato.
A mí nunca me llamaron, yo lo busqué, yo le insistí.
Uf.
Yo hice casting, yo tuve unos amigos dentro de Sony, pues ya yo trabajaba en AXN, que es de Sony,
claro.
Era de Sony, pero tenía unos amigos que fueron panas dentro de Sony, hicieron un trailer.
Astutamente
mío.
Lo buscaste.
Yo, mira Nando, yo no busqué tanto algo en mi vida como Latin American Idol. Yo, o sea, le puse energía, hice el casting, no me dejé... ¿Sabes? Veía la competencia y no me dejé caer, estaba segura de mí. Yo venía a hacer Fama sobre Lágrimas, que era muy parecido,
claro.
En RCTV. Y esto era para mí y yo lo trabajé y yo fui, o sea, yo no dejé de hacer nada que estuviera en mis manos para yo alcanzar eso. Y cuando se dijo la noticia, porque eso lo elegía la misma franquicia de Londres, de American Idol, que eso empezó en Londres, para mí fue como uno de los logros también como más importantes, porque lo amasé tanto,
claro.
Lo trabajé tanto y había muy pocas personas que
sabían. Te visualizaste incluso.
Me visualicé.
Lo proyectaste, lo decretaste, hiciste todo lo que había
que
hacer.
Yo me voy, porque para mí significaba algo no solamente profesional, sino personal.
Claro.
Yo en esa época estaba terminando con Capriles y quería terminar ya para siempre.
De todas maneras, yo lo quiero mucho a él, a Capriles.
No, yo también lo quiero mucho a él.
Pero él no es, él para vos no. Me gustaba más el Catirito, el cantante.
Ay,
no, mentira, los dos, saluda a los
no,
dos.
No, y va, usted gran amigo.
Saluda
que
a los
bodas,
dos.
Que
habéis tenido novios lindos, ¿oíste vos?
Sí,
cuidado.
Lo que falta porque
beso
conozca.
A los dos. Vení acá.
No, pero espérate.
O sea, que cuando te dijeron, esto es lo que vas a ganar, vos ni miraste, ¿ok? Ya vos lo querías.
No, ni negocié. Lo que sea, ¿qué hay? Ojo, y te voy a decir algo, Nando, yo siempre he sido muy así en mi vida. Yo no soy conocida por buena negociadora, ni buena vendedora, ni yo no soy buena vendiéndome yo. Yo soy buena vendiendo las cosas en las que yo creo.
Claro.
O sea, en el producto que yo pruebo y digo, esto es espectacular, lo tiene que probar todo el mundo. Y bueno, y además yo me dediqué a eso, en la radio, los productos, lo que fuera, pero siempre probándolo, siempre sintiéndolo, porque bueno, tampoco no se me da muy bien lo de mentir, tenía que probar un poquito, era un poco piqui, pero, y eso tampoco me ha ido bien, ser piqui, porque he dejado de ganar plata.
Claro.
Pero no soy buena vendiéndome, entonces, siempre esa ha sido un poco, que quiero cambiarla, no he sabido cómo, no lo he logrado.
Ya yo te voy a decir como amiga, dime, cuéntame.
Mi amor.
Cuéntame más.
Nando, entonces cuando eso de cuánto hay que yo le doy ha sido un poquito mi mi manera de enfrentar negocios, de abrazar los negocios. ¿Cuánto hay que yo le...? Porque los quiero hacer tanto. Claro. Cuando llegan, lo quiero tanto, que no importa cuánto haya, porque yo voy a ser tan feliz haciendo esto. Mira, hablando de plata, que te gusta, que ya veo. Yo me acuerdo cuando
la plata no te
llega. No, pero este cuento te va a gustar.
La plata no te llega a la felicidad, pero te deja a uñita.
Te ayuda
ahí, mira,
a conseguirla. Te voy a contar este cuento porque te va a gustar. A Chateña y a mí nos botan de Televen, ¿no? Un día durísimo, un momento durísimo para Chateña y a mí. Pasamos 3 días llorando, viéndonos a la cara, sin entender lo que estaba pasando. Omar Camero, que lo quiero muchísimo, en ese momento dueño de Televen, nos llama para contratarnos por Televen, no por la productora, que era Canal 1, por Canal la que hacíamos 1, ni sí. Tan tarde. Y Chateña nos ofrecieron 20 millones de bolívares en esa época. Y yo ganaba 4. Imagínate, 20 millones de bolívares nos estaban ofreciendo.
En esa época, ¿Para cada uno?
Para cada uno. Wow. El mismo Televen. Y Chateña dice, no, porque Chateña negoció mucho por mí, por muchos años, y para mí fue perfecto, porque Luis es un tigre.
Claro,
tiburón, ¿no?
Ese sí es un tigre.
Uf. Buenísimo, porque no tiene corazón. Es maravilloso, tú sabes.
Para los negocios, pues.
Exacto, para los negocios, obviamente. Y Luis dijo que no, y yo... ¿Cómo que
vos
no?
Hablado del marisco, ¿qué habláis?
¿Qué te pasa? Porque nosotros...
Yo agarro 15 y te doy 5 a vos ya.
Claro,
acepta.
Nosotros ganábamos de sueldo, él ganaba un monto diferente al mío, y ganábamos por la publicidad.
Claro,
y ahí estábamos,
la publicidad,
maravilloso.
Sí.
Nosotros tuvimos 25 clientes. Nosotros llegamos a tener Joe Burger King y Chateña McDonald's. Yo DirecTV y Chateña Supercable. Teníamos las marcas de la competencia. Cuando Chateña lo llamaba a uno, a mí me llamaba al otro. Y era buenísimo porque...
Usted, sí, señor.
Y en el mismo programa, él hablaba de Supercable y yo hablaba de DirecTV. Era una cosa loca lo que nosotros... O sea, eso jamás en la vida vuelve a pasar, ¿no? Entonces, la gozamos.
¡Aplausos por eso!
¡Sí, claro, chéverito!
Loro re lindo, de dos grandes de la televisión venezolana, la
bellísima,
radio.
Bellísima, bellísima. Además era las 11:30 de la noche, nadie entendía nada. O sea, ahí estaba monitoreándonos por un tiempo, ¿no? Ya después sí se puso la cosa
claro.
En seria. Entonces nos botan de Ni Tan Tarde y nos llaman los canales, los otros canales. No porque lo estábamos haciendo maravilloso, sino porque obviamente Ni Tan Tarde tuvo un éxito que los otros canales, que siempre... Que no es que nos rechazaron, sino que Luis y yo no éramos la figura de los castings.
No eran el prototipo.
No.
No lo eran. Sí.
Y nos
ustedes eran irreverencia. Ustedes eran la antítesis de lo que se debe hacer en un canal de televisión
decente.
Mira,
yo hice casting para Ciudad Acrópolis en Venevisión. No. Yo hice casting para Atrévete a Soñar y no. Y ya yo hacía radio. O sea, no, porque no. O sea, no, Erika, una incomodidad.
Claro.
¿No? Y bueno, está bien, nosotros teníamos la radio.
Soy muy de la calle, Erika. O sea, no,
yo no
soy
sé
tan,
qué era.
No soy tan puesta, tan...
Pero lo entendía, como, ok, entiendo porque yo no... Yo me puedo adaptar a ese formato, pero entiendo por qué yo no. Ok, nos llaman de los diferentes canales y nos llaman... Chateña se va a Colombia a grabar un programa manejando un taxi donde entrevistaba que si Enrique Iglesias,
claro,
a no sé quién,
sí.
A no sé qué. Yo me quedo sola e íngrima... Sin mi negociante, sin mi amigo, sin mi compañero, sin mi amor de vida profesional, en esta soledad, y me llama Venevisión y me dice, mira, Erika, te queremos ofrecer Gran Robinson, no sé cómo se llamaba, ¿cómo era la isla de Robinson?
Misión Robinson.
¿Ah? Expedición Robinson.
No, Misión Robinson.
Misión. No será una vaina de Chávez eso.
No, chica.
Eso es una cosa de Chávez.
No.
Claro que
no.
Sí, Omar.
Robinson, la gran aventura. Dios mío, ¿qué pasó aquí? Sí, porque todo lo que eran misiones fueron todas las cosas que hacía Chávez.
Claro, entonces. Eso.
Expedición.
Robinson,
la gran aventura.
Entonces, mira, Erika, esto no tenemos nada que ofrecerte. Pero nosotros tenemos un nuevo formato, que es este de Robinson, me enseñan la cosa y tal, en inglés. Esto lo hace un hombre, pero te podemos poner a ti a hacerlo. Y yo, ajá, ¿y cómo es eso? Bueno, te vas para una isla y tal, una competencia. Ah, sí, claro, el que se ve por cable, ah, está bien. Y te vamos a pagar 20 millones de bolívares también. Y yo,
wow. Es el momento.
De 4 a 20, o sea, cállate la boca.
Y dijiste que sí.
Espérate, que me llamó RCTV. ¿No? Ya va, me llamó RCTV y Yo quiero ir, que me dice RCTV.
En el mismo interín.
En el mismo interín, fueron en 2 semanas.
Era tu momento, amiga, ¿viste?
Era mi momento.
Dios nunca te desamparó.
Pero con los ojos hinchados.
Claro, claro, claro.
El despecho de ni tan tarde,
claro,
sí, nos costó superarlo, fue muy heavy, sí, un buen tiempo. Entonces fui a RCTV, me reúno con Ringo Jagua, y me dice, vente a la campiña, que está montada la escenografía de un nuevo programa que se llama Diente por Diente, que es un programa inglés que se llama Dog Eat Dog. Pero vente a la campiña para que veas el escenario y para que conozcas a Diony López, que es el productor del programa. Y yo, ¡ah, miércoles! Yo me metí con Diony López tanto ni tan tarde que va a ser otra persona que no me va a querer. O sea, todo mal, ¿no? Cuando llegué, Diony, ¿qué? ¡Erika! ¿Cómo estás? Mucho gusto. Yo sí me reía cuando ustedes me nombraban ni tan tarde. Yo,
¡por favor, querida!
O sea, no puede ser esto.
Le agradaba, pues.
Le agradaba. Además que yo con Diony hice y desarrollé una relación. Yo creo que lo agarré cansado ya. Por más que digan cosas de Diony, que paz descanse. Yo a Diony lo amé, lo entendí, lo comprendí, lo toleré. Y él a mí.
Hubo conexión entre ustedes.
O sea, lo máximo. Cuando vi eso, esa conexión, wow. También estaba Franceschi, súper productor de RCTV, también de una escuela dura. Y me explicaron el show. Mira, esto y tal, elegimos al perdedor. ¿Cómo al perdedor? El peor que puede hacer la prueba va por un banquillo de perdedores. Dios, para, qué irreverente esta cosa.
Esto soy yo.
Esto soy yo.
Claro.
Esto es lo más coherente que yo puedo hacer en un canal de televisión mainstream.
Claro.
Porque veníamos en Itantá,
claro,
haciendo este programa. ¿Qué voy a hacer yo en RCTV o en Venevisión?
Claro.
Tengo que ver, ser coherente con mi rebeldía y la irreverencia, claro, y con lo que sentía en ese momento. Y yo dije, loco, esto soy yo.
¿Y cuánto te ofrecieron?
8 millones de bolívares.
Y dijiste que sí.
Y me fui a RCTV.
Eso es una mujer con personalidad y determinación. ¡Aplausos para Erika! Determinación y personalidad, amiga. ¡Salud!
¡Salud para eso!
Porque a veces no es el dinero. A veces perdiendo se gana.
No estaba perdiendo tampoco.
Totalmente.
Pero...
Digo, no, estabas perdiendo 12 palos,
pero
amiga.
Pero estaba ganando...
12 millones.
Estaba ganando credibilidad,
correcto,
coherencia.
Pero no se gana.
Claro, claro. Entonces, bueno, hice después mi segundo momento de carrera. Lo hice en RCTV, donde me apoyaron en todo, donde me dejaron hacer... Mira, Diente por Diente, lo repitieron, Nando, más que Heidi. Yo grabé...
O sea, era el Chavo y Diente por Diente. era el Chavo,
mira,
el Zorro y Diente por Diente.
Yo di a luz a Matías y yo tenía a Matías bebé y yo todavía veía Diente por Diente los sábados en la mañana.
Sí, sí, sí.
Cuando se despertaba el carajito a las 8 de la mañana, yo veía Diente por Diente. Yo me le quedaba viendo y yo decía, para mí Eladio Lares me dejó decir eso en televisión. O sea, era como una permisividad que en ese momento era raro, yo lo disfruté, yo nunca estiré la liga, porque no quise tampoco
Y siempre en la televisión hay una linecita bien delgadita.
Bien delgadita.
Pero si te pones a ver también, Erika, vos impusiste un estilo. Vos, o sea, Luis y vos fueron un antes y un después en la televisión y en la radio. Así lo considero yo, que los escuchaba y los veía desde mi provincia, desde
ay,
mi interior,
papito,
desde mi terruño,
mi
desde Maracaibo,
bello,
con todo el amor del mundo.
Bueno, yo siento que también el momento social del país nos acompañó.
Correcto.
Porque sí había algo que necesitábamos que fuera disruptivo. Ya nosotros veníamos haciendo en la radio desde 92.9, que era una radio local nada más,
claro,
de Caracas. Ya nosotros veníamos con una escuela de irreverencia, de estirar la liga, de hacerlo inimaginable.
En momentos que la partían y la volvían a acomodar.
Correcto.
Porque ustedes, ¡pum! ¡Ey, dale! Vente
pero
ahí.
Perdóname, Carlos Andrés Pérez fue a 92.9 a nuestro programa.
Sí, sí.
O sea,
sí.
Nosotros nos metíamos full con la política, aunque no sabíamos nada. Esto fue previo a Chávez. Y después con Chávez le dimos también, o
sí,
sea,
también
nuestro programa iba, Freddy Bernal, toda esta gente, no me siento orgullosa de eso. Pero digamos,
pero
había...
Pero era otra Venezuela también.
Era otra Venezuela y había un punto medio y nos podíamos reír de la política.
Exactamente.
Hasta que llegó.
Además,
un que
no se sabía... Ganar. Nadie es adivino, nadie es pitonizo, nadie tiene una bola de cristal para saber lo que iba a pasar después. Pero, amiga, has pasado esta primera etapa, esta estructura tan maravillosa del dinero con creces. Ya la gente sabe que estás solvente, que tienes mucho dinero, que eres ahorrativa.
No tengo mucho dinero.
Pero tenés ahí tu cosita.
Tengo ahorros que me permiten tomar también buenas decisiones. Me preocupa mi futuro económico y eso hace que
padre,
siga.
No te preocupes.
No.
Tú solamente sé tú. Y dale.
No,
dale.
Que tampoco es así.
¿Y cómo es?
Hay que ser más planificada, hay que tener una visión. Así como no todo es dinero, sí hay que tener una planificación. No te lo digo que lo tengo todo planificado, pero tampoco soy botarata.
Pero no te parece que a veces no hay que planificar tanto, a veces uno arriesga.
Lo que pasa es que ahora sí tengo gastos, Nando. En esa época que yo gané mucha plata y puedo ahorrar, no tenía gastos. Yo después que me mudé y pude tener mi techo, como bien me aconsejó mi mamá, claro, mi abuelo y todo el mundo, perfecto, chévere, hice mi inversión y todo lo demás, bueno, aquí está, chévere, todo bien. Pero ahora sí tengo gastos, tengo un hijo, tiene 12 años, vivo en Estados Unidos, pago taxes.
Claro.
Sí, obviamente, hay algo ahí que, tú sabes,
¿no? Hay como una angustia que no se sabe en este país. Es una angustia que está perenne. Uno va así, un chole, caen unos cores y la angustia ahí.
Sí,
el sustico,
claro,
ahí, amiga, sí, obvio, te lo entiendo perfectamente.
Pero me sigue moviendo más, y qué bueno que sea así hasta ahora, me sigue moviendo más la vibración del proyecto, cómo me sienta. A veces digo, no voy a poder seguir como apoyando el músculo en este proyecto, voy a tener que cambiar, me ha tocado cambiar. Y bueno, adaptándome a los tiempos, o sea, no te creas, uno no es fácil.
Pero usted está ahí, usted hizo su carrera y la va a seguir haciendo, sí, y usted está ahí.
Exacto.
Ven acá, esta primera parte la pasaste increíble, pero ahora hablemos de sexo. Hablemos de sexo porque este programa, bien, tiene una particularidad que es que a la gente le encanta saber la parte sexual de los artistas.
Wow, yo
de
muy
las
poco,
celebridades.
Yo hablo muy poco de sexo.
Correctamente. Entonces comenzamos. Erika de la Vega, vos una mujer tan bella, tan,
ay,
espléndida,
Dios,
tan
mío,
linda, que fuiste, bueno, soy comediante y yo siempre he dicho que la comediante aleja un poquito a la mujer sexy.
Estás loco. Tú no sabes lo fácil que te lo hace una mujer comediante. Tú sabes lo que estar, ajá, en cueros en una cama y que venga y podamos reírnos de algún momento que pueda ser incómodo en otra situación.
O sea que en la cama soy chistosita vos en la cama. Pero eso es un problema porque
no,
si de repente tu pareja se fue rápido y venimos a burlarte, uno queda,
ay,
ya, Erika, no,
pero
no,
Nando,
te burlé.
Mi amor, una cosa
soy
es humor.
Soy muy burlona.
Una cosa es humor y otra cosa es la burla. Yo no me voy a estar burlando del tipo.
Del tipo sin papi, ya.
Mira, yo uso el humor en ese momento para hacer sentir bien a la otra persona, jamás mal. Porque
muy bien, muy bien. Ven acá, pero en algún momento te consideraste un sexy símbolo en Venezuela.
Ay, por amor a Dios, claro que no.
En ningún momento.
Pero estás loco. Estás loco.
A sabiendas de que estabas vallas, en canales de televisión. Erika, hubo un momento que estabas en vallas en toda Caracas, en toda Venezuela.
Nando, nunca me la creí.
Nunca te la creíste.
Nunca me la creí. Nunca me la creí.
Y las amigas, y tú, porque tenéis tu círculo de amigas modelos, no te decían, mami, usted es bellísima, o cuando te contrataban para hacer el...
Una vez me llamaron de polar, para ser chica polar.
Eso hubiera sido genial.
Y yo que...
¿Y qué dijiste?
Que no.
¿Pero era porque a vos no te gustaba, Erika, el tema del traje de baño y eso?
Mira, a ver, yo empecé, Nando, si conoce mi carrera, porque la conoce.
Claro,
yo empecé
perfectamente.
Yo empecé en la radio y me gustó que siempre me valoraran por mi mente. No es que tenía el mejor cuerpo, ni tampoco la altura, ni
pero
nada.
Pero eso está muy bien,
pero
amiga.
Espérate, yo me paraba al lado de Daniela Cosán, que era esposo de Chatén en esa época, y yo decía, pana, yo le tengo que echar bola, porque no tengo su estatura, no
pero
tengo...
Pero no, pero soy bonito, soy bellísima.
Pero le tengo... Yo sé, mi
soy
amor,
bellísima,
pero...
Soy bellísima, eso no... Pero, lo corté, no quita lo valiente, amiga.
Yo sé, muchísimas gracias y te
claro.
acepto el piropo. Pero para mí era, yo le tengo que echar aquí... Porque eso es lo que tengo. O sea, yo no puedo competir contra estas
claro.
obras de arte.
Claro.
Yo tengo que competir desde otro lugar. Y eso sí lo tenía consciente. Como que esto es lo mío, la radio es lo mío, esto es lo mío. Y así quiero ser valorada. Porque de lo otro no me consideraba lo fuertemente valioso.
Claro.
Ni tampoco tenía ganas de ser validada por eso.
Okay.
Porque no le iba a echar en una dieta, porque no le iba...
Claro.
No iba a ponerle fuerza a eso. Yo le iba a poner fuerza a la mente, al coco, a lo que leía, a llenarme de otras cosas, a tener otro tipo de conversaciones. Eso es lo que a mí me interesaba. Yo me acuerdo, yo me leía todos los periódicos los domingos. Eso era lo único que yo hacía.
¿Leías periódicos los domingos?
Mira, mi mamá, el otro día lo estaba hablando. Y yo, mami, ¿tú te acuerdas? Yo vivía en Macaracuay, en Caracas. Y yo siempre bajaba, como que la... Era como la cuadra, bajaba a un kiosquito blanco y me compraba todos los periódicos, incluyendo Quinto Día, que publicaban los domingos. Subía a mi casa y me pasaba todo el domingo leyendo periódicos en voz alta.
Sí, definitivamente la chica polar no era papo.
Eso fue al principio, digamos, pero después yo me empecé a sentir cómoda. O sea, a ver, si hubo un momento en que yo me descubrí, yo llegué a Latin American Idol, yo me di cuenta de que, bueno, si me adelgazo un poquito... O sea, si dejo la rebeldía de diente por diente y que nada más ser validada porque es lo que yo pienso y la chispa y
okay.
tal, y me adelgazo y me pongo más o menos, voy a tener mejores oportunidades.
Correcto. Y, a eso me refiero.
Sí, y ahí sí aprendí a, bueno, voy a comer menos, voy a ir al gimnasio, no sé qué, y me vinieron mejores oportunidades.
Y después, mejoraste increíble y hiciste una foto y tenías una época increíble.
Exactamente, para México, amiga. Claro.
Yo te vi.
Pero era parte del trabajo.
Correcto. Bueno, pero no importa, pero eso forma parte también del show business.
Y bueno, y chévere.
Que
y
lo conocías disfruté, perfectamente. Entonces,
pero no lo disfruté públicamente y quedada, lo disfruté en su
entonces,
momento.
Entonces, vení acá. Me lleva entonces a pensar, en una relación de pareja, ¿qué porcentaje le darías vos al sexo?
Mucho.
De 1 a 100, pues.
Bueno, cónchale, 70.
Un
al principio,
70.
Al principio. Ya después las cosas se van nivelando. Yo tuve mucho tiempo casada, pues.
Ajá, sea, exactamente.
Entonces, bueno, después eso se nivela, porque después te vas dando cuenta que, bueno, ya ese porcentaje no es tan importante, pero es importante otras cosas, que te
claro.
acompañen otras cosas, que te sientas apoyada, que te sientas en una paz, en una estabilidad donde puedas seguir creando desde un lugar de tranquilidad, donde te sientas que estás ahí con alguien, que no estás sola, que etcétera, etcétera. Entonces quizás, bueno, mira, ya los primeros años pasa y bueno, son diferentes etapas.
Vos sabés que yo...
Ahora yo lo que quiero es 100%.
¿Ves? ¿Queréis 100% sexo? ¿Ves?
Totalmente.
¿Ves? ¿Por qué te lo pregunto?
Si eso lo quieres saber.
Exactamente.
Si no lo quieres saber, entonces
no lo digas. No, ven acá. ¿Por qué te lo digo? Porque yo soy de los que mantiene la premisa, y lo digo en todos los shows, que el 99.9% de sexo está bien en una relación para que se acerque a ser medianamente feliz o feliz.
Te voy a decir algo, ni muy muy, ni tan tan. Y te voy a explicar por qué.
Te
voy a explicar por qué.
El sexo tiene demasiadas bondades, amiga.
Yo lo sé, hermano, pero escúchame esto. Yo tengo una amiga que siempre, siempre tenía sueño. Siempre tenía sueño.
Ajá.
Y digo, cónchale, pero pana, tómate una siesta, porque tú siempre tienes sueño. O sea, ¡ah! Te sabes, toda su vida, bueno, un tiempo de su vida, ¿no? Y ella me dice, pana, pues a este tipo le gusta hacerlo todos los días.
¿Qué?
Bueno, eso es el 100%.
Perfecto, esto está bien.
Claro, pero no.
¿Por qué no?
Porque uno necesita
porque
descansar.
Porque te da sueño. Porque te da sueño.
No, porque mira, hay muchas cosas que hay que hacer en el día. La vida de una mujer es exigente y no es para hacerlo todos los días.
O sea, vos soy de las que no pudiera tener sexo todos los días.
Todos
así
los días.
Tuvieras
en una relación
pareja,
estable.
En una relación estable. Así tuvieras una pareja de esas conexiones.
Ni
así que
loco.
La Laguna Azul que todos los días.
Necesitamos dormir una noche, hay que dormir corrido.
Pero ya va, yo no estoy hablando de noches enteras desenfrenadas. Hay actos que son muy cortos. Y, o sea, ¿entiendes? O sea, yo me refiero a eso.
A ver.
O sea, no sos una mujer, soy una mujer que se preocupa por otras cosas, mas no soy tan fogosa.
Yo soy súper fogosa, cállate la boca, no me hagas decir eso.
Ok, bueno, allá quiero llegar.
Soy súper fogosa, pero
soy ardiente, Erika de la Vega.
Soy puro fuego.
Por favor, querido, es fuego, es llamas.
No, pero te voy a decir, si hay, yo... Prefiero un momento de calidad que una vaina de cantidad todos los días, como fuera.
Oh, querida, es decir, que si supongamos, hipotéticamente hablando de una situación, estás haciendo la cena, preparando unas arepas tranquilas, bien criollas en tu casa, y llega tu pareja y te viene y te busca por atrás, sabroso
divino,
ahí.
Divino, éxito.
Divino, y lo hacen ahí.
Pero plomo.
Perfecto,
claro.
Dejas las arepas ahí.
Dale,
le
des un
gordo con huequito sin huequito.
Exacto. Con
eso
mucho
se
queso.
Te da. Eso se te da.
Quesito.
No es que, o sea, te gusta.
Ah, claro.
Esas actividades te gustan.
Me gusta la espontaneidad, me gusta que me hagan sentir deseada, me gusta que doy queso. Claro que sí.
Eso, amiga. A eso es lo que me refiero.
Bueno, papi,
entonces, si te gusta.
Claro
me estás
me
hablando
gusta.
Para atrás y para adelante, Erika. Por Dios, sí te gusta, pillina.
Claro que me gusta, pero todos los días por hacerlo, por una obligación, porque todos los días hay que abrir la pierna. Porque si no, el hombre se va a ir a buscarlo al otro lado. Anda bien largo
es verdad.
Lavarte el paltón.
Es verdad. No.
A eso
yo
me refiero.
Yo me refiero, no, el sexo no es obligado.
Eso.
El sexo es algo que se da.
Y tampoco se hace para evitar algo.
Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Yo se lo atribuyo al placer.
Correcto.
Si vos vas a tener sexo es porque te va a dar placer y eso va a generar en ti pues una situación, un buen estado, un mood súper agradable con tu pareja.
No hay nada más rico en el mundo que sentirse deseada. No hay nada más rico, deseada por la persona que te gusta,
claro.
Gusta, obviamente. No hay nada más sabroso que eso, sentirte deseada, que te buscan, que te quieren, que... ¡Ay, vente para acá, mamita! Eso para mí es... Eso no tiene precio.
Y sos inventora. O sea, no es monotonía.
No.
Es de repente, o sea, estás en el carro y se ponen creativos.
No, me gusta cómo vestí, me ponen unas cositas.
¡Erika!
O sea, ay, mi amor, yo soy creativa para muchas cosas.
Eso, o sea, ¿te gusta la ropa chiquitica?
Me gusta.
Hoy voy de diablita. Ay, mañana cositas. Voy de sirena, de foca.
Hoy me pongo esto.
Eso se
te da. De foca nunca lo he hecho.
Eso
pero...
se te da. Una posición loca. Eso se te da.
¿Cómo es hoy la de
después
foca?
Te lo explico fuera de cámara. Vení acá, Erika. Eso se te da esa
parte.
Se me
da súper fácil.
Y soy de las que cuando da besos, ¿son besos cortos o son besos prolongados? De besos cuando que ya uno va...
Cuando hay deseo, es un beso largo, prolongado, así por toda la cara.
¿Te acuerdas de tu primer beso?
Sí, horrible.
¿Fue malo?
Incómodo, como todas las primeras veces, que hay emoción, incomodidad, hay nervios, ¿no? Sí, no. No es que fue raro, pues, porque sentir una lengua extraña es rara.
¿No te gustó la primera vez?
Fue raro, me encantó porque dije, ¡ay, ya lo hice!
Claro, es como que una etapa de la sí. adolescencia y dijiste, bueno, ya lo hice y a tus amigas ya se
pero,
lo logré.
Pero mira lo que pasó, quise más.
¡Wow!
Quise más besitos. Bueno, pero está bien, eran besitos con lengua. Antes todo lo demás era como...
Sí.
Pero, para ver... Te voy a explicar algo. Yo soy una mujer tímida, aunque tú no lo creas.
Es muy difícil de creer eso.
Pero sí lo soy.
Porque soy demasiado.
Pero verdad.
Entonces, soy tímida.
Soy tímida, obviamente.
Y eso siempre, cuando uno busca refuerzo en las amigas, verdad que sí soy. Pero créeme que la gente no te percibe tímida.
Pero te lo digo yo. Yo he sabido a lo largo de los años. Claro. Dominarla, echarla para un lado,
eres una
meterla para aquí, para allá.
Domadora
para allá.
De fieras.
Claro, de la timidez.
Exacto.
Cuando estoy en grupos pequeños, se me nota, full. Yo ahorita, porque te tengo confianza, estamos en esto, estamos en cámara, a mí las cámaras me hacen sentir como si estuviera prendida, ¿sabes? A mí me da, las cámaras a mí me generan algo en el cuerpo, ¿sabes? Distinto, me siento a gusto y tal. Pero si yo voy a una casa de alguien donde me encuentro con una gente que no conozco, no sí conozco. No es que hay una conversación en mi cabeza fastidiosísima. Ay, ¿qué hago? ¿Será que me porto? ¿Será que digo bien? ¿Será? Me reviso mucho como para estar medida.
Correcto.
Que no me atropelle, tú sabes, la emoción o qué sé yo.
Y eso también, en el sexo también soy tímida.
No, entonces en las relaciones yo empiezo un poco así tímida. O sea, aunque puedo echar para adelante, porque mi esposo, yo le pregunté, mira, ¿tú vas a salir conmigo o qué? También como que voy agarrando confianza, voy claro. agarrando espacio para sentirme cómoda, para sentirme que no voy a ser juzgada, no de cuerpo de nada, sino en mi actitud, en lo que soy. Entonces voy agarrando seguridad y ya cuando llego a mi tope de seguridad, ya ahí hago agárrense, todos estos pues. Juegos que tú ya te
claro.
conté. Pero hay una etapa inicial donde yo tengo que romper mi propio límite, ¿sabes? Donde tengo que...
Ven acá, pero soy de las que busca, de las que propicia un acto. ¿O tenéis obligatoriamente que esperar que la persona
pero si
te
yo
busque?
Le pedí, yo he pedido el empate.
¿Qué? Sí. Erika de la Vega, ¿quién le pediste vos el empate?
A mi esposo le pedí el empate.
¿Vos le dijiste vamos a empatarnos?
O sea, no, yo le dije vamos mucho a salir que... juntos, ¿cuándo vamos a salir?
Y él te dijo que de verdad en la vida real, Erika, te gusto. ¿Te dijo así?
No
lo podía creer,
no, él me dijo, bueno, vamos a darle. Éramos amigos.
Y vos le dijiste, papi, ¿sabes qué? Me encantáis,
no,
me
gustáis. Mira, ¿sabes qué le dije? Le dije, ¿sabes qué? Yo estoy soltera y tú estás soltero y yo siempre pensé que si yo estuviera soltera yo saldría contigo.
¿Qué?
¿Te gusta, no?
Se la hacen donde duro y adentro. ¿Ah? Una red. Y el que te dijo, obviamente no, ¿se lo creyó?
Salimos.
O sea, él afrontó
sí,
la situación.
Sí, adelante. ¿Qué? Fue adelante.
Voy por ti, cariño.
Bueno, pero por eso mismo, porque entonces yo tengo metido en la cabeza que si los hombres se intimidan, que no se intimidan, pero en el fondo, uno es una mujer.
Sí, pero fíjate lo que estás diciendo, sí se intimidan porque tuviste que decirlo vos.
Bueno, porque quizás estaba intimidado o no, yo no sé, pero sí quería decirle como que, mira, en dado caso que tú estás pensando esto, yo estoy lista para hacerlo.
Por favor. O sea, si vos tenés alguna duda, papi, ya, mira para el frente. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La. ¿Ah?
Dios mío de mi vida.
Ajá, Erika, en algún momento de tu vida habéis...
Yo he dicho cosas aquí que yo nunca he hablado.
No, pero esa es la idea, corazón, esa es la idea.
¿Cuál?
Y que hay cosas que nunca habéis dicho, porque si no, ¿qué sentido tiene?
Es verdad,
en tantas entrevistas,
me han preguntado sobre el sexo así.
En tantas entrevistas que te han hecho.
Sí,
no,
sí.
Carecería de todo el sentido. Pero ahora... mi querida Erika Patricia, ¿habéis tenido alguna relación así, algún momento de locura en tu vida que dijiste que lo hiciste, pasó y de repente viste y no te dijiste, mierda, o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue esto?
Sí. Cuando hagas esa pregunta, trata que la respuesta no sea sí y no, sino que se desarrolle la respuesta.
No, porque ya va, porque yo te la voy a desarrollar poco a poco. Porque si me decís no, pero ya va, no me va. No es necesario que me digas el protagonista, no es necesario que me digas, pero por lo menos...
Pero sí, como locuras, o sea, como que es esto, que él estaba, porque yo estaba haciendo esto. ¿Sí?
Pero por lo menos la situación, que es una discoteca, en el baño una discoteca, de repente lo voy a poner mejor así, una que hice yo, una que hice yo, para soltarles ahí un rollo a los míos, un matrimonio de un amigo.
Ajá.
Estaba...
El aire acondicionado aquí es muy frío, para que sepan.
Ya lo vamos, un matrimonio de un amigo, no sé qué, todo bello, pum, pam, pam, y de repente, pum, para el baño... Y pasó. Y después salimos normal, enfluzados.
¿Y tú estabas emparejado?
Con mi esposa que está ahí mirándome. Cosa bien loca. Una cosa bien loca porque nadie se dio cuenta de nada. Y yo lo estoy contando aquí como para que vos agarres confianza y digas, bueno, ajá, en algún momento hiciste algo así, Erika.
Claro, mira.
Yo lo hice en un matrimonio de un amigo.
Yo lo hice después... en Cuyagua, en la playa, en una noche de San Juan, de tambores.
¿En una carpa?
Un poco más expuesto.
Adentro del agua. Adentro del agua, en Cuyagua.
Imita.
En la orilla, te llegaban las olas.
Pero es que yo no sé qué le ponían esa guarapita.
Lo que pasa es que el Parque Nacional Henri Pittier tiene una magia, lo que es Cuyagua, es el playón, la ciénaga.
Era junio, día de San Juan, era la locura.
O sea, en pleno San Juan, o sea, eras adolescente y se arrastraron en la orilla, pues.
Ajá.
Y fue increíble, inolvidable.
Y fue, bueno, fue inolvidable por la guarapita que algo tenía.
Claro.
Lo que yo recuerdo es que había pasado.
Pero no te acordáis.
No, que había pasado y que quizás había gente alrededor.
Pero ¿cómo pudieras describir ese momento en tres palabras?
Una inconsciencia.
Una inconsciencia. En todo sentido. ¿Pero te gustó o no te gustó?
Sí, era pasión total, era inevitable.
Usted en su casa, en cualquier parte del mundo, se está imaginando a Erika de la Vega en Cuyagua, 3 de la mañana.
Fácil.
3 de la mañana.
Después de que bailamos tambores.
Un poco tomada, bailaron tambores, sudá. Eso es una cosa deliciosa. Si usted es amigo mío, amiga mía.
Te lo juro que si lo pudiera hacer otra vez, lo hago de nuevo.
Por favor, querido, es ella, es única, es irrepetible. Es Erika de la Vega. Con esto ha pasado la parte del sexo aquí en Ando la Gente en YouTube. Y venimos a hacer el primer juego en Ando de la Gente en YouTube. Bien, estamos entonces de regreso con el primer juego de Nando de la Gente en YouTube. Déjame sacar mi iPad, mi querida. Este es un iPad que jamás se le borra la información.
No, ya veo. A mí me encanta ese iPad, yo también lo uso.
Yo soy como old school, como vieja escuela. Man.
Exacto.
Entonces, fíjate.
Qué bonita la vieja de la escuela también, ¿no?
¿La qué?
La vieja de la escuela.
Sí, increíble.
Las dos cosas puede ser.
Fíjate esto. Este juego se llama Sinceramente.
Ese chiste estuvo súper malo.
¿Cuál?
El que acabo de decir.
¿A vos todo te queda bien?
No, un chiste.
No, a vos todo te queda, a vos todo te luce, tranquila.
Y yo decía, fue un chiste.
Ven acá. Sinceramente, yo te digo una palabra y vos me respondéis lo que tengas
otra
a bien.
¿Otra palabra?
Otra, o lo que tengas a bien responder.
Ay, me pone nerviosísimo.
No, es muy fácil, porque ejemplo.
Porque siempre me queda la mente en blanco.
No, ejemplo. A mí me preguntan, Nando, un carro. Yo digo Ferrari. Yo me encantaría algún día tener un Ferrari, ¿verdad? Me he comprado gorras, relojes, cosas, vasos, me he comprado cosas alucinadas hasta que llegue a tener el carro. Pero lo voy proyectando como hiciste vos con American Idol.
Ajá.
Voy proyectado a ver si algún día, por ejemplo.
Pero no me preguntes por el carro porque puede ser cualquiera.
Ok, entonces. Ajá. Una ciudad.
Buenos Aires.
Buenos Aires, no, por favor, querida, te encanta Buenos Aires.
Yo viví 4 años en Buenos Aires, años.
Viste
en
que,
Buenos
déjame
Aires.
Confesarte algo.
Decime.
Buenos Aires es una ciudad más linda que tiene el planeta. Y yo tengo una profunda conexión con los argentinos, con su música, con su cultura y con su fútbol.
Mira vos.
Viste que nada, cada vez que voy a
Buenos Aires. ¿Vos fuiste a la Bombonera?
He ido 2 veces a la Bombonera, soy bostero.
¿No se toma cerveza?
No, soy bostero mal, ¿viste? Soy de la era de Bianchi, de Riquelme, de esos años locos, que bueno, que increíble.
Y la 12, Ibai.
Boca no tiene marido, Boca no tiene mujer.
Puto.
Pero tiene un hijo bobo que se llama River Plate. ¡Gallina!
¡Qué belleza! ¡Qué grande!
No, querido, viste que mi artista favorito se llama Fito Páez y mucha gente no lo... Dice, ¿qué? Un tipo tan criollo y tan folclórico, ¿cómo le gusta Fito?
Fito Páez, yo fui a su casa, boludo. ¿Qué? Mira, te tengo un cuento de Fito Páez. Fito Páez y yo nacimos el mismo día. Él se llevó toda la música y a mí me quedó un restico.
Por favor, ¿conociste
viviendo,
a Fito Páez?
Viviendo en Buenos Aires, hubo una reunión con la gente de Sony con Fito, porque le iban a hacer una serie. Año 2006.
Ahora te quiero más,
horrible. Cállate, boludo. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba como en el lobby del hotel donde estaba la gente de Sony y estábamos ahí como tal y dijeron uno de los que estaba en el grupo, nos tenemos que ir porque es la cena con Fito. Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Con qué? ¿Fito?
Vos
Fito,
siempre buscando, Fito, vos siempre
Fito,
buscando.
¿Fito, Fito qué?
¿Cuál Fito? El de Mariposa Tecnicolor.
¿Será que Fito es un nombre común aquí en Buenos Aires?
El de Giros.
Exacto, exacto. Entonces vino con Fito Páez y yo claro. ¿Quepo? O sea, yo puedo ir a la cena y que sí, Erika, vente, que es una mesa grande, vente, vamos a hablar con Fito. Y yo me siento, ¿dónde Fito? Fito y Fito miraba a vos y hablaba y preguntaba.
Y fue gentil.
Súper gentil, no solamente eso. Hicimos la cena y dice, ¿quieren ir a mi depto? ¿Cómo? Ahí en Recoleta.
¿Viste? Claro, en la Recoleta donde podía vivir otra cosa, ¿no?
¿Quieren ir a mi depto? Que es aquí mismo, en este edificio. Y yo vi a todos y que el que diga que no, lo mato. Ok, nos fuimos todos al depto de Fito. Y Fito tocó toda la noche piano. Sacó una botella de whisky porque éramos todos venezolanos. Éramos como 4 venezolanos, 5 venezolanos. Pero no tenía hielo, boludo.
Claro,
¿viste? Los argentinos así, no. No, tenía como 2 hieleritas, ¿viste? De estas chiquititas ahí en el freezer, de esas que se sacan y hacen
hielo. Claro, de esas ahí bien boludas.
Somos que en la primera servida de 4 vasos, claro. 5 vasos venezolanos.
Se jodió todo.
Se fueron los hielitos de mierda.
Pero vos le ibas a dar seco, mala leche, amiga, dale.
Le dimos eso, seco.
Sabía que vivirlo.
Mira, le dimos seco hasta las 5 de la mañana, Fito como nuevo. Y cantando todas las canciones de Charlie, todas las canciones de Piteri, sus canciones.
Pero además, soy fan de Fito. Conocía su música, todo, bello.
Todo, lo cantábamos. ¿Qué? todo mal.
Y dale alegría, alegría a mi corazón. No, por favor, te quiero más.
Mira.
Ven acá, nena, ven acá, pásame la foto esa que se la quiero mostrar.
Ay, qué bello.
Viste, esta foto me la tomé en un concierto que fui a ver yo a Fito. Lo vi en Caracas 2 veces. Esto fue en el Carnegie Hall. En Nueva York, mírala acá, cómo estoy, la emoción lo tenía ahí cerquita.
Qué lindo.
Con toda la banda, fíjate, se la voy a mostrar a la gente para que vean.
Eso.
Y ella, es una pelotuda, estuvo en su casa, no pagó nada.
No
ven, fíjate,
nada.
Ponela por allá, la vieron bien, compete.
Y después seguimos toma en contacto Gerli. Un poquito.
Toma. Fíjate que ahora, soy mi segunda amiga que está con uno de mis hijos, porque Daniela se fumó unos cigarros con Gustavo Cerati.
Bueno, Daniela, yo vi Cosán. Mucho a Gustavo Cerati.
¿Qué?
Porque a todas las fiestas...
¿Hablaste con Gustavo Cerati?
Hablé con Gustavo Cerati, me conocía como la de la Latin American Idol. Siempre le decía a Gustavo, cuando vas a Latin American Idol, vos sos otra vez. Mira, algo pasaba...
¿Tenés fotos con ellos, Erika?
No, porque fíjate, en esa época el teléfono...
Pero ni siquiera de los rollitos cola.
No, yo estaba... Además, qué carrizo me iba a llevar yo a una fiesta de esa donde estaba Miranda, donde estaba Gustavo.
Claro.
Una cámara, esa vaina no se usaba.
Vos sabés que a Gustavo le encantaba... Cuyagua y todo eso, y se iba mucho para Maracay, comía arepas, sí.
Pero bueno, compartía, como año tras año, vivía como que al mismo grupo. Y
era tu día a día, estabas bendecida.
No,
escarchada.
Era mi día a día, era mi año a año, debo decir, pero sí es una ciudad que me trae unos recuerdos, pero...
¿Y conociste únicos. Futbolistas importantes en esa época también?
No, conocí a un gran hincha del Boca, productor de Latinoamérica Nadie, que me llevaba a la Bombonera y me metió en toda
¿Sos
esa...
¿Sos bostera o sos gallina vos?
No, qué
bostera. ¿Sos de Boca?
Sí, obvio.
De Boca, ¿viste?
Obvio, tengo
Bueno, viste que te dije una ciudad y mirá todo lo lindo que surgió.
Mirá vos.
Estoy encantado con vos, sos re linda.
Bueno, y ahí me enamoré, ¿viste? Mi esposo venezolano, pero...
¿Lo conociste en Argentina?
En Argentina fue como la ciudad, ¿viste? Y Matías también, el nombre vino de ahí, de mi hijo.
Claro.
Yo no sabía qué nombre ponerle.
Los Matías son demasiados Matías.
Y en esa época... Espérate esto. En esa época estaba el programa de Tinelli donde bailaba Matías Alé.
Showmash.
Ajá. Que siempre ha estado, o sea, lleva como 25 años haciéndose. Sí. Matías Alé era un tipo artista, joven, no sé qué, empatado con una actriz un poco más grande que él, súper famoso. Y cuando yo vi a Matías Alé, yo dije, yo voy a ponerle a mi hijo Matías. Bien, perfecto y tal, no sé qué. Años después, yo fui a Argentina a presentarme con mi stand-up.
¿En qué teatro te presentaste?
En el primero fue en la casa esta, Niset, en la primera vez que fui. Y la segunda fue la ópera, que una cosa gigante.
En Corrientes. No, por favor,
pero no, yo tuve que haber agarrado un teatro más pequeño. Siempre tuve miedo a la ópera porque es muy grande y Yo aprendí con el tiempo que mientras más compacto fuera el teatro, más grueso se escuchaba la risa, eso, menos rebote había. Y le tuve mucho miedo, fui, se llenó, no lo completé.
No, pero eso mete gente, linda.
Mucha gente, 1,000 y pico de personas. Sí. O sea, siempre le tuve... Es como cuando le tienes miedo a un...
¿No sentiste que fue una gran noche? ¿O sí lo fue?
Una gran noche, tanto así. Me sentí tan elevada en el sentido de... Me desconecté tanto de mis expectativas, del estrés y mi delivery, que no me acuerdo de esa noche. Yo no me acuerdo de mi desempeño. Que muchas veces me pasa, no sé si a ti.
Sí.
Pero hay noches que son tan especiales, que estás tan conectado con tu... Con lo que estás haciendo que la pierdes. Yo hay noches que tengo blackout. Esa noche para mí fue blackout.
No, a mí no me pasa eso. Yo lo recuerdo fotográficamente.
Así.
Así.
Hay
y de hecho,
que para mí son blackout.
Me he presentado en Argentina, la primera vez me presenté en un lugar que se llama Club Palermo. Ajá. Y después me presenté, yo dije, no, yo quiero en Corrientes. Y he ido 2 años después de eso en un teatro que se llama Teatro Astros, que está frente al Gran Rex.
Claro, claro, mucho mejor.
Exactamente,
¿y
500
qué
personas.
Claro, ese
lo he
es
llenado
teatro.
2 veces y ha sido de las noches
delicioso,
más hermosas de mi vida. Me permiten un paréntesis contarle una historia.
Recopado, buenísimo,
lindísima. Cuando, nada, yo, como te dije, me quedo unos días más, unos días menos, porque amo Buenos Aires y nada, todo esto del fútbol. Entonces, cuando salimos de allí, del teatro, la segunda vez, yo estaba tan emocionado, lloré y todo.
Seguro, sí,
lloré
creo
todo
en esa
porque
emoción.
Tengo un amigo argentino que estaba allí y yo le di las gracias por recibir en nombre de los venezolanos, por recibir a tantos compatriotas, hermanos venezolanos.
Que los han recibido súper bien.
Exactamente, entonces yo le di las gracias. Él lloró ahí, se llama Pablito, que está en España.
Pablito,
hoy en día se los saludo, Pablito querido.
Pablito, te parten cuatro quesos.
Yo creo que Pablito te llevó a vos, él es el que hacía transporte, traslados Tincho.
Ah, pudiera ser.
Pablito,
sí.
No me acuerdo el apellido
esposa?
De él. Con su esposa, sí. Bueno, yo lo quiero mucho a Pablito.
Mira
entonces.
Vos.
Cuando termina el show, yo agarro y tomo un hotel por ahí cerquita, salimos de ahí del Teatro Astro en Corrientes, yo quería vivir el Obelisco, Corrientes, todo. Y entonces llego al lobby y empiezo a tomarme mis 3 botellas de whisky respectivas. Hasta
normalito.
Que... Entonces tengo la computadora con la corneta y empiezo a escuchar Fito y Soda desde la 1 de la madrugada hasta las 9 de la mañana. Y cuando terminamos, le digo yo, me dice el... Me mudo de hotel porque me iba a quedar 1 semana más y me dice el tipo que 7 de la noche, el mismo que me vio toda la noche, me dijo, ¿sos argentino? Yo, no, soy venezolano. Y siempre, porque siempre hablo así.
Y sí, viste, obvio.
Dice, nunca escuché a un argentino que escuchara tantas veces Fito y Cerati. Ni los argentinos escuchan tanto. No me rompan los gorros, me hinché en las pelotas. Estuve toda la noche escuchando lo mismo. Hubiera puesto otra cosa. Y eso fue una anécdota lindísima. Y además que cada vez que voy los recuerdo. Y una vez mi esposa me dijo... Yo quiero comer en la recoleta enfrente del cementerio. Ajá. Un bife de chorizo. Y me digo, ¿cómo vamos a comer delante de los muertos?
Porque esa zona es especial. Y delante de Vita. Delante de
Vita. Están todos allí. Bueno, nada, disculpen este paréntesis, pero me emocioné. Sí. Me emocioné con Erika que
es
vivió.
Es que mira vos, tuve que decir
nada,
Buenos
nada,
Aires.
Nada. Entonces, bueno, si querés cortamos el juego y dejamos el programa hasta acá.
Lo dejamos en Buenos Aires. Con el sabor a choripán, a Vita.
Bueno, sería...
A ojo de bife.
Sería lindísimo hacer algo con vos algún día en Buenos Aires.
Divino.
En el teatro, estando una obra,
wow,
algo así, de loco. Bien, un sabor.
El de café.
Un olor.
La grama mojada.
Un nombre.
Elena.
Una mujer.
No sé, se me vinieron tantas. Yo creo que ya la mujer sin nombre es suficiente representación.
Un hombre.
También, igual. Me sería muy egoísta nombrar a uno.
Un color.
Verde. Vete como las palmas, Pipo.
Un beso.
El más reciente.
Una película.
Ay, a mí me gusta mucho Almost Famous.
Un cantante.
Pero ya va, no hay explicación. Que
No, en esta no hay explicación. En el juego que viene sí, pero si querés explicarlo.
Un cantante. Drexler.
Wow. Drexler.
Jorge. Drexler, Jorge.
Rema.
Rema. Nada se pierde, todo se transforma.
Oh, él es uruguayo, ¿verdad?
Mi guitarra y voz, mi guitarra y voz.
Con él me pasó algo bien loco también. Estaba yo un día en Uruguay.
La misma edad que la edad del cielo.
Estaba yo en Uruguay y llego a una discotienda y agarro un disco de Fito y me dice la vendedora, ¿por qué te llamas?
Vos, boludo, si puedes desarrollar la respuesta, ¿viste?
No, pues...
Pero no me dejas a mí.
Son anodéticos.
¿Me estás jodiendo?
Y me tiré para atrás.
¡Mira vos!
Y llego a Montevideo un día y me dice la nena que me vende el disco de Fito. Me dice, ¿por qué? Esto es una falta de respeto. Y yo, ¿por qué? ¿Cómo llegas a una tienda en Uruguay a comprar un disco de un argentino y no comprar uno de Uruguay? Y yo le dije, no conozco un cantante uruguayo.
Mira
y me dijo Drexler.
¿Pero y un futbolista?
No, uruguayo sí lo conozco, pero cantante, querida, por Dios. Se ganó el Oscar con esa canción.
Y no lo dejaron cantar, lo cantó Antonio Banderas por él.
Exactamente.
Pero
bien.
Esa es la única canción que tú te sabes de él.
Es la única.
Mira vos. No, no.
Es la única que yo me sé. No, sí la he escuchado, pero no, ya va, no.
No,
no. Me rompa,
no,
calma,
no, no,
por
no
favor,
me rompe la pelota,
no,
¿viste?
No, son unos genios ustedes, calma. Vení. Una actriz de novela.
¡Ay, no, Orquí Batista!
¡Por Dios,
ay,
la negra!
¡Pero mira vos!
A ver, un cantante.
¿Estás improvisando?
No.
Ya te dije Drexler. ¿Cómo?
¡Ah, verdad!
¡Pero se rascó la visita!
Sí, no voy.
¿Viste?
Una,
vos me estás cargando.
Una bebida alcohólica.
¡Ay, ahí tengo varias!
¡Agua! ¡Agua! Y una vitrola que llora tango, querida. Contámela toda, ¿cuál es la que más te gusta,
no,
linda?
No, mira, siempre el whisky ha sido importante,
sí,
¿viste?
Se deja rodar.
Sí, que en Argentina, cuando yo pedía whisky, decía, ¿me estás cargando?
Claro.
Y yo, no, tráeme el whisky y una fraperita aparte.
Claro.
Porque no traen suficiente hielo. Entonces traían la fraperita donde yo le ponía el hielo, pero en fin.
Y se te da el acento, ¿viste?
Y sí, boludo.
Wow, ¿viste que tenés?
Y viví allí 4 años. Y comía pollo en la playa. Mira. Oye, whisky siempre ha sido mi acompañante. Pero el tequila, he descubierto a lo largo de mi vida, que a mí, tomado, no hay que dar un shot, sino
claro,
con hielito, ¿sabes? Suavecito, tranquilito, sin mucho afán. Me
te pone alegrona.
En una felicidad que es la que quisiera siempre estar.
Wow.
Pero buena tequila, no me estás dando una tapa amarilla.
No, o sea, no cuando una tequilita corrompa.
No.
A ver, una...
Gracias por dejarme desarrollar la respuesta.
Una red social.
Instagram.
¿Queréis desarrollar la respuesta?
No, no, ya me acostumbré.
A ver, un libro, mi querida
Ay,
Erika.
Ay, ¿qué libro sería? Tantos libros que hay en el planeta. Cónchale, no sé, el Curso de Milagros.
¿Curso de Milagros?
Un Curso de Milagros.
¿Ese de quién? ¿De qué va?
Eso es una cosa... Esto es una manifestación que se le dio a una psicóloga en Nueva York, donde empezó a recibir mensajes de Jesús y escribió un libraco así, donde tiene un poco una nueva manera de ver el mundo, de reconciliarte con él, de sentir a Dios, de ver a Dios en todas partes porque Dios está en tu mente. Es otra manera de ver el mundo. No es religioso, que es lo más loco. Es un libro que no tiene que ver con religión, no es una Biblia, pero a mí me ha ayudado a ver la vida de una manera distinta, a estar menos a la defensiva y de confiar un poco más de que tú estás acompañado de una fuerza mayor, que mientras tú aceptes que esté contigo, ella te acompañará, que es la fuerza, llámese, de Dios, del universo, de la energía universal, como ustedes la quieran llamar, pero es un libro donde yo he conseguido respuestas para mi momento de vida en este momento.
Bueno, con esta reflexión hermosísima, acaba de terminar con creces divina, la
no,
mina.
No, traer el
este
tango.
Juego que se llama Sinceramente, por favor, querido.
Guarda
dejamos
el
iPad acá. No, vamos a guardar el iPad 1, tengo dos.
Ah, mira vos.
El iPad 1 y el iPad 2, okay. Mi querida Erika, fíjate una cosa, Dios te ha bendecido, Dios te ha escarchado.
Totalmente.
Porque te dio el don de tener una chispa, algo especial que te ha puesto y te ha llevado a donde estás, a donde has querido desarrollar tus proyectos, tu vida artística, todo. Yo quiero que en este momento me describas de manera bien narrativa el momento más lindo que se te venga a la mente en este momento de tu carrera artística, pero que me lo describas como si te estuviera pasando por la mente. Nando, el momento más lindo o más glorioso de tu carrera profesional en este momento.
A mí me pasan varias cosas. Te voy a decir un momento. Yo estoy haciendo mi stand-up comedy acá en Miami. Acuérdate que yo hacía en televisión stand-up, pero empecé a hacerlo en teatros acá en Miami. Y mi abuela Elena, siempre ha sido mi fan y siempre me vio en todos mis programas y yo casi que hacía televisión por ella, por los zapatos, por lo que hice, por lo que dije, por no sé qué, era algo que nos unía y a ella la entretenía y la mantenía contenta. Y te lo digo porque lo tengo reciente, porque hace poco lo posteé, que me lo mandó mi hermana. Yo estaba haciendo stand-up en el Teatro Trail, en el chiquito, en el Catarsis, donde yo te pregunté hoy en el carro, como que ¿dónde comenzaste a hacer stand-up en Miami? ¿Dónde empezaste a calentar motores? Porque uno no llega de aquí al Teatro Ópera, sino que uno va aprendiendo.
Paulatinamente, poco a poco,
exacto,
paso a paso.
Es un trabajo de poco a poco. Y yo sabía que yo necesitaba agarrar fuerza, seguridad, probar el material. Y para mí, el Teatro Catarsis fue mi casa y me abrieron las puertas y me dejaron presentarme las veces que necesité, ¿no? Y yo siempre como que... Yo le contaba a mi abuela, pero bueno, mi abuela no oía bien y tal, no sé qué, bueno, sí. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo esto. Entonces, unos chistes, abuela, ay, ojalá pudieras venir. Pero ya mi abuela ni salía, no quería ni salir y tal, no sé qué. Y un día estoy en un teatro pequeño, caben 90 personas. O sea, como todo el mundo está ahí.
Claro.
Puedes ver a todo el mundo perfectamente.
La reacción incluso.
Sí. Y de repente empecé a hacer la cosa y no sé qué, pero me volteé y veo a mi abuela sentada en el público así. ¡Ah! Yo, o sea, olvídate, paré el show. O sea, yo iba como que, ¡ay, qué! ¡Ah! No pude, me bajé la tarima, me la eché encima, la abracé en la grabación. Lo único que se escucha es ella diciéndome, te amo, tita. Y era así como, ¡oh! O sea, este es el momento que yo más que he querido vivir. Que ella estuviera, ella no iba a entender, no entendió la mitad de mi stand-up.
Claro.
Pero era tenerla ahí como que... Como para mí era súper significativo, porque el stand-up era muy pequeño en esa época, y de venir de hacer toda esta carrera y el teatro, pareciera como que si fuera un paso abajo, pero mentira, un paso abajo para agarrar unos impulsos arriba.
Una catapulta.
Totalmente, y las herramientas que eso a mí me dio, lo que desarrolló de mi personalidad, lo que me ha brindado eso profesionalmente ha sido único, Nando. Y quizás hasta diferente a lo que me trajo la carrera, porque todo trae algo distinto.
Claro.
Pero para mí ese fue un momento lindo. Mi hermana la llevó para darme una sorpresa y nos hicimos felices en ese momento. Y esa es la magia que pasa también en el escenario.
¿Y te sorprendió realmente?
Me sorprendió, casi me muero. O sea, casi no pude ni reaccionar. Y sin embargo, viste que cuando te va a ver tu familia, tú te pones como más nervioso o algo. Eso a mí me dio una seguridad, una fuerza. No entendía nada y se reía. Y, ¿sabes? Eran las 10 de la noche. Mi abuela tenía en esa época 95 años.
¿Qué?
Sí, la verdad que... fue un momento lindo. Y como eso hubo, y te puedo asegurar, hubo momentos lindos. Sé que, mira, te voy a contar otro que fue muy importante en mi carrera y que es súper outsider, pero sé que te va a gustar, Nando. Yo trabajaba en La Mega ya, en la primera casa, una casa en Las Mercedes, una casa vieja en Las Mercedes. Y fue cuando yo llegué a La Mega, esa fue la sede donde yo llegué. Y recuerdo, mi asistente en esa época, Nenel Ayala, Nenel a mí dice, está llamando una señora, quiero hablar contigo. Nenela, o sea, ya, es como que, mira, esta señora tiene una historia, no sé qué, ¿tú te acuerdas de esa época de las camionetas Explorer que le explotaban los cauchos?
Claro.
Ajá. Ella se empieza a hacer como amiga de Nenela, de tanto que llama a la radio, y le cuenta en los espacios que Nenela dejaba, que a ella le explotaron los cauchos de su Explorer con sus dos niñitos, y se murieron los dos niñitos. Nenela me cuenta esto, y yo... Van, esto es muy doloroso, no computo, porque yo entro en esta ecuación, o sea, no quiero ser parte de eso. Yo antes le oía mucho al dolor, hoy en día lo transito con más comodidad. Y yo, pero ¿y por qué tiene que ver? Yo no tengo nada que ver con esto, Nenela, claro. Por Dios, o sea, no me hagas pasar por esto y tal. Y un día la señora se presenta en la radio, de noche. Yo salía a las 8, a las 9 de la noche, yo después me quedé siempre en ese horario. Llegó la señora, una muchacha, pues, como yo.
Claro.
Con dos hijos chiquitos que se le murieron en un accidente por un defecto de un carro.
Exacto.
Oye, no me acuerdo si es esa camioneta específicamente. ¿Sí era?
Creo que era esa también.
Oye, si no era, perdón, ¿no?
Ok, era una camioneta que tenía un defecto de fábrica. Pero sí creo que eran esas.
Ajá, exacto. No vaya a ser, ¿no? Que me
equivoco.
Sí,
exacto.
Es súper grave. Pero recuerdo que llamaron a las camionetas y hubo todo un problema. Y ella llegó y me dijo, Erika... Me llegó como con una carpeta. Me dijo, Erika, mira, yo nada más te quiero pedir un favor en la vida. Y yo, ¿qué? O sea, ya yo andaba, pero en el piso. mis hijos cantaban la canción de este grupo que se llamaba... Los que cantaban, te voy a cantar la canción más bonita del mundo.
¿La Quinta Estación?
No. No. Era...
Voy a cantar la canción más bonita del mundo.
Que cantaba la...
¿Un grupo español?
Era un grupo español.
Entonces se olvida... No es la Quinta Estación, Natalia Jiménez.
No, la Quinta Estación es... Bueno, era ya española, pero se formó en México. La Oreja.
La Oreja de Van Gogh, aquí. Gracias, amiga Colina.
Muchísimas gracias. Y entonces, ella me dice, mis hijos cantaban, me pedían siempre la canción más bonita del mundo. Y ellos venían para un concierto de Telcel en el Universitario, que yo animaba, junto a Chatén y de todos los que éramos imagen de,
claro,
de Telcel, Bell South, y ahí ni me acuerdo. Yo nada más necesito que ella, la cantante, le dedique la canción a mis hijos. Y la única manera de llegarle es a través de ti, porque yo sé que tú vas a animar el concierto. Yo... Ok. ¿Cómo voy a hacer esto? No lo sé. Me dio la carpeta con toda la explicación para que ella lo leyera, la cantante. Y yo tuve la oportunidad de estar en los ensayos. Yo nunca había estado en los ensayos, pero las cosas las pone Dios.
Claro.
Y me voy al ensayo en el Universitario y tal, y ella, mucha seguridad. Nosotros no es que teníamos acceso a los artistas, nada, claro, más a los nacionales, que eran nuestros panas, pero... y ellos estaban, como eran de las grandes estrellas, estaban ahí... Y recuerdo que ella ya iba saliendo de la tarima, ya directo a montarse en la camioneta. Y yo, ¿cómo es que se llamaba? Se me olvidó el nombre, tengo muy mala memoria. Y yo, por favor, escúchame que te tengo una historia que contar. ¿Ah? Amaya. Amalia.
Amaya.
Amaya, Amaya, necesito contarte una historia. Y se la fueron llevando la... y le di la carpeta. Amaya, por favor, lee, por favor, que son súper importantes unos niños. Amaya, Amaya, Amaya.
Y Amaya ¿Cuál fan cuando va detrás de alguien?
Tal cual fan.
Ok.
Y Amaya se fue con la carpeta. El concierto era el día siguiente, eran 2 días de concierto. Entonces, bueno, tú estás ahí, papá, desde la una, es una verbena, o sea, tú estás ahí trabajando, echándole, va, un cansancio y tal, y estos eran los últimos, o sea, ya, estos eran, y tal, y bueno, ya, o sea, uno ahí sentado, y tal, uno
va a buscar a sus amigos. Que más salían en los intervalos, claro.
Exacto, y tú vas a buscar a tus amigos, entonces tú te sientes, ¿y qué más? ¿Cómo le están pasando? ¿Qué han hecho? ¿Qué es lo otro? No sé qué. Y empieza a cantar Amalia. Y bueno, empiezan a cantar la canción, no sé qué. Y y Nenela me hace así. Y me para del sitio donde estaba. ¡Oye! Y dice, esta canción se la voy a dedicar a dos estrellitas que están en el cielo. Y dice los nombres de los carajitos. Mira, chamo.
Wow. Wow, wow. Pero lo lograste.
Bueno, sino para que uno es útil en el mundo.
Correcto.
Es bellísimo. Me puse a llorar como una pendeja.
Salud por eso, amiga. Las cosas de Dios. Hermosísimo, hermosísimo, hermosísimo.
Fue un momento muy lindo y fíjate que no es ningún logro profesional ni nada, sino es simplemente sentirte útil para la vida de una persona.
Bellísimo. Ahora estoy más partido que nunca por vos. Deme un pañuelo o algo a Erika.
¿Por qué me haces esto, Nando?
De eso se trata este show, amiga. De eso.
Ay, y ahora me hiciste recordar ese momento.
Te voy a contar algo más bonito. Le quiero pedir
a mi... Si ella lo está viendo, te mando un beso enorme y que hayas tenido una vida plena dentro de lo que cabe. De verdad que sí. Para mí fue un momento de mi vida importante.
Bueno, si lo estás viendo, la mamá de esas dos estrellitas, pues... Aquí está Erika recordando y rememorando un momento lindo que le tocó y lo hizo. Sí. Así que bueno, de
bello,
verdad.
Bello, bello. Lo hizo Amalia.
Exactamente, lo hizo. Sí, pero fue tu ímpetu, tu determinación y tu insistencia que se logró y pasaron las cosas. Fíjate algo, yo conocí a Nenela Ayala. Porque en este momento del programa yo te voy a contar una historia. En el año 1999...
¿Me vas a hacer llorar?
No, probablemente no. Aguanta, yo no traía eso todavía. En el año 1999 yo estudiaba en la Universidad del Zulia, Comunicación Social.
Ajá.
Entonces una materia que se llamaba Introducción a la Televisión, o Televisión 1, Televisión 2,
ajá,
nos manda a hacer un trabajo de hacer un... cómo de grabar, cómo se hacía un programa de televisión. Y yo que siempre he sido... Y yo que... pero... grabar cómo se hacía un, ajá, programa de televisión, de un programa ya establecido.
Ya establecido, ok.
Y yo, como siempre, he sido un muchacho osado, atrevido y capaz.
¡Ay, papito!
He dicho, éramos un grupo de cuatro niñas,
y yo, estamos hablando de 1999, yo tenía 20 años. Estamos hablando de 22 años atrás. Y yo a la mitad de mi carrera, comunicación social. Y yo vengo y propongo a mi grupo de amigas, yo quiero que vayamos a grabar a Caracas, de Maracaibo a Caracas, cómo se hace Ni Tan Tarde.
¡Qué loco!
Y yo agarré...
Pero teníamos más o menos la misma edad. No, mentira, yo tenía 2 años menos. Tú tenías 2 años menos.
Vos tenéis 4 más que yo.
Ok.
Vos sois 75 y yo soy 79.
Claro, yo empecé a hacer Ni Tan Tarde a los 24.
Correcto. Yo tenía 20, ajá, exacto, en el 99. Uh-huh. Entonces, cuando yo vengo y ubicamos por mail, por teléfonos de racks a la producción de Canal 1, no se me olviden los nombres que yo tengo aquí,
Boleita Daniel Benahín, Norte.
Boleita Norte, no sé qué, Nenel Ayala. Dimos con Nenel Ayala, una muchacha ya que tenía un cabello así, exacto. Y ella nos dice, sí, vengan, porque ustedes necesitaban público. Grababan lunes y martes.
Correcto, los 4 programas.
Necesitaban público, los 4 programas, no sé qué. Y digo, bueno, vamos. Agarramos un bus de esos que viaja toda la noche.
¡Miércoles!
5 veinteañeros.
¡No!
A grabar como se hacía Ni Tan Tarde. Y yo estuve 2 días,
wow,
en Canal 1 viendo la magia.
Qué
viendo
loco.
Cómo Erika de la Vega y el gran Luis Chatén hacían Ni Tan Tarde.
No sabía ese cuento.
Y me acuerdo del camarógrafo que se llamaba Branimer y del otro que se... O sea, me acuerdo de muchas cosas. Uh-huh. Exactamente, del cuadro, no sé qué. Me acuerdo de todo, cómo le tiraban a Luis el pote de pintuco, le tiraban los monólogos de ustedes. O sea, fueron dos, porque yo
Guille sostenía
Sí, exactamente. Yo estaba mirando todo. Todo, porque teníamos que después hacer...
el desglose.
El desglose y desarrollar el trabajo. Entonces yo me tomé una foto con todos y me tomé una foto con vos también. Y tengo una historia que te la quiero mostrar. Pásame la foto, a ver si te acuerdas de esta foto. Y esta foto la vamos a poner en pantalla. Quiero ver la reacción a Erika. Mírate ahí.
¡Wow! ¡Oh! ¿Qué camisita será esa?
Bueno, eso fue una foto de hace 22 años, obviamente.
¡Chamo!
Seguramente no te recordáis.
¡No! Pero es que estaba flaquito.
Esta foto está saliendo en pantalla ahorita.
¡Flaquito!
Esta foto está saliendo en pantalla. Y vos también estabas bien flaquita.
También. No, pero sí, era un hueso. Y me sentía gorda en esa época. Imagínate lo mal que estaba.
No, para nada. Entonces, pero fíjate esto, ¿no? El trabajo salió increíble. Yo me la pasé genial. En ese momento yo estaba profundamente enamorado, partido por Erika, porque yo quería ser Chatén. Cuando estás estudiando, ¿qué querés ser? Entonces, te vela ella tan catirita, tan rozagante, tan vigorosa, tan chispa. Yo, Dios mío, esa es la mujer de mi vida. Yo quiero decirle que la amo. Entonces, yo creo que más de ver cómo se hacía cámaras, la producción, todo, no sé qué, yo nunca te quité la mirada de encima. Yo te habré quitado la mirada de encima. Minuto y medio,
qué
en 2 días,
loco.
En 48 horas. Entonces, ¿qué pasó? Pasó como un año y una de esas chicas, de las compañeras de trabajo mío, te conoció. Fue a hacer las pasantías en Canal 1, no sé qué, te conoció. Y esa chica después me contó a los años, ya yo conocí a Erika y me hice amiga de Erika, no sé qué, y yo sé, ella te contó. Erika, yo una vez vine con 3 amigas y un amigo a hacer un tal... Y mi amigo estaba enamorado de ti, no sé qué tal. ¿Y tú qué le dijiste? Claro, yo recuerdo un muchacho que nunca me dejó de mirar. Y debe ser de ese tipo de fans que tienen fotos de uno en el closet con cuchillos, velas. O sea, porque en algún momento me sentí nerviosa por él. Porque cuando yo iba, el chamo me miraba. Y yo, Erika, ¿dijiste eso de mí? Cuando yo lo que quería era, sí, yo te quería dar hijos, una casa, un perro, un columpio. No estaba preparado, amiga, pero yo sentí. O sea, eso me
en
pasó.
En verdad no me acuerdo, pero lo pude ver.
Lo dijiste plenamente porque ella hizo alarde de lo que dijiste en una reunión cuando ya nos íbamos a ir a la universidad.
Pero ella pudo haber sido una mentirosa.
Está bien. O sea, pero como vos sí estás irreverente.
Sí.
Pero está bien, porque en verdad no era tan obsesionado así, pero sí te miré, o sea, perfectamente los gestos, todo lo que hiciste. Y fue una experiencia lindísima. Porque primero fuimos el único grupo de trabajo que fue a Caracas a hacer el show.
Qué belleza.
Sacamos 20.
Mi amor.
Y aprendí del Late Night Show más exitoso que ha tenido Venezuela.
Se hacía con las uñas.
Exactamente. Y yo lo aprendí, lo viví. Y 22 años después.
Pero ven acá, ¿eso no te sigue confirmando que lo importante es el contenido?
Correctamente. Correctamente, 100%.
Desde hace años atrás.
Y buscarlo. Buscar, visualizar, proyectar, porque 22 años después
Yo de verte ahí, cómo se hacía, yo de estudiante, hoy día te estoy entrevistando yo.
Qué loco.
Y entrevisté para. A Luis, y Luis es mi pana, y entonces me entrevista a Luis a mí, y me siento muy feliz, muy contento, porque pasaron los años y se han logrado cosas, y es muy lindo.
Qué bello, ¿entiendes? Mira, la vida es una tumba.
Exactamente. ¡Dame un beso!
¡Dios mío! ¡Qué lindo! ¡Me encanta!
¡Dios mío, qué bello! ¡Es un sueño realidad!
Me encanta, porque, bueno, de eso se trata también. Uno va creciendo, las prioridades van cambiando, otros van tomando puestos más importantes. Uno no se puede quedar en el mismo sitio toda la vida. Y también uno disfrutar de lo que hizo y también de lo que viene. O sea, tú, tu chispa, tu trabajo como en tu stand-up, viajando por todas partes. También es así, una inspiración. ¿Qué es eso? ¿Qué hacen?
Correct.
Nosotros también, ustedes para nosotros, quiero decirte que también son una inspiración y también aprendemos de ustedes. Y creo que nos alimentamos unos a otros y que también los respetamos.
Hay una sinergia re linda, ¿viste, loca? Bueno, llegó el momento de hacer el segundo juego, hablando de la gente de YouTube, acá la tengo. Mi amor platónico está conmigo. A ver, mi querida Erika, fíjate.
A ver, que tengo.
Ahora viene yo prefiero. Entonces, aquí sí podés justificar tu respuesta.
Finalmente.
A ver, bájame el airecito que me tiene sudando aquí de estas declaraciones tan hermosas. que acabo de hacer y nada, qué complacido estoy.
A ver.
Yo prefiero, Erika, yo te digo una de las dos y vos me decidís qué preferís.
Ok.
Vamos, ¿playa o piscina?
Playa.
Ya me decís Cuyagua.
Pero playa, la piscina tiene tan mala fama.
A ver. Vamos con esta dura. ¿Sexo en el carro o sexo al aire libre? Yo prefiero.
A ver. En el carro. Es más seguro.
No vaya a ser que esté con un celular ahí y se grabe y se vaya un video para afuera.
Hoy en día es más seguro en el carro.
A ver, Erika de la Vega, yo prefiero con la luz apagada o con la luz encendida, cualquier connotación que tú quieras
encendida,
darle.
Todo.
Uf, no, salud por eso, amigo.
Bueno, pero ¿y apagada por qué?
No, bueno, porque la gente prefiere a veces el bombillito del celular apagado, qué sé
bueno,
yo.
Bueno, bueno, pero hay una luz prendida. ¿Qué hay una luz prendida? Ok.
Erika de la Vega, yo prefiero atardecer o amanecer.
Mira, qué lindo esto. Mira qué lindo. Prefiero el atardecer. El otro día leí algo bonito del atardecer. Que cuando uno ve el atardecer es el significado de cuando las cosas terminan no son horribles. Más o menos era así.
Wow.
Que para que las cosas terminen no tienen que ser feas. Es una hermosura. O sea, termina el día y termina bellamente. Termina algo y termina...
Termina lindo, ¿no?
Lindo.
Tenéis toda la razón. Uh-huh. Soy más de comenzar cosas o de terminar cosas.
Yo creo que las que comienzas las terminas, ¿no? Creo que...
¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque por lo menos yo tengo un síndrome, lo he dicho varias veces, creo que es un síndrome que le tengo... No me gustan los domingos.
Ajá.
Porque siento que algo se acaba.
Sí.
Y como el domingo envuelve algo que no me gusta. Uh-huh. O sea que... No es que no me gusta, sino que hay una sensación de vacío rara, de angustia.
Sí,
angustia,
es verdad.
Pero el lunes es una... Me encanta... A rabiar.
Uh-huh.
Me encanta. Entonces, por eso, capaz y siento que también opino lo mismo.
Sí, o sea, yo siento que tienes que sentir las dos energías para agradecer también las otras dos energías. O sea, está bien que terminen unas cosas para que comiencen otras, ¿no?
Excelentísimo.
Uh-huh.
Erika de la Vega, ¿yo prefiero rápido o lento?
Yo, mi naturaleza es rápido. Pero la vida me ha enseñado que es a la velocidad que venga.
Por favor, querido. Frases de Erika de la Vega, anótalas por ahí para que las posteen en memes. A ver, Erika de la Vega, yo prefiero, y en este momento mi director, el señor Alejandro Galán, está poniendo una música de suspenso. Yo prefiero una mentira para que no duela o una verdad que duela.
Una verdad que duela
al
hasta adentro, sí. Sí.
No vaya a ser que se descubra la mentirita más adelante.
Ay, no, porque entonces ahí lo cancelo completamente. No, la verdad que duela. La verdad que duela. Ahí yo sé que a veces es difícil decir la verdad, pero aunque duela, siempre, y a ti te ha pasado por cuestiones que me has contado, siempre es mejor dar la cara, siempre es mejor decir la verdad. Eso habla de ti, de tu dignidad, de tu integridad y de la gente que quieres a tu alrededor también, que tengan lo mismo que tú. Entonces,
exacto.
Yo siempre preferiré la verdad que doy.
Bello. Erika de la Vega prefiere, ¿Ricky Martin o Maluma?
Ricky Martin.
¿Lo conociste a Ricky?
Ah, sí. No mucho, pero sí.
Pero, o sea, habéis cruzado palabras
con Ricky. Habéis cruzado palabras, lo entrevisté, me tomé una foto, pero digo, Ricky es más de mi edad.
Claro. Ricky es lo más.
Ricky es bellísimo, divinísimo.
Erika de la Vega prefiere Servando y Florentino o Chino y Nacho.
Wow. Yo deliro por Servando.
Yo también. Amiga, yo los entrevisté
yo
aquí.
Yo deliro por Servando.
Él lo sabe. Servando, besos.
O sea, no, no.
Servando
no,
es mi pana.
Con y... esto no los... Y, o sea, no descarto todos los demás, pero es que Servando tiene algo especial.
Él lo sabe.
Servando tiene una estrella, una poesía, una voz, una cosa, una... No, no. Mira, yo vi el concierto ese para Vanessa. ¿Tú lo viste?
Claro.
El concierto para Vanessa. Servando es un magnet, o sea, no, no podía dejar de verlo. Tiene un talento.
Él tiene... Yo se lo dije aquí, yo lo estuve a los dos.
¿Se lo dijiste su cara?
Sí, después de 10 años, ellos tuvieron la... Me pasó una cosa bien linda con ellos también, porque tenían 10 años sin dar entrevistas y me las dieron a mí.
Ay, qué bellos.
Ahorita se te hace en febrero. Ajá. Y yo les dije, incluso se los dije a los dos, pero con Servando he compartido más, porque él vive aquí.
Claro.
Y le dije a Servando que hemos compartido mucho en muchas fiestas, en muchos lugares donde hay 40, 50 artistas, se montan todos en la tarima y cantan y él está así con el vasito. Y todo el mundo graba un ratito, no sé qué, pero cuando se monta él, todos los artistas que ya se montaron van y lo graban. O sea, es mucho. Y él, su respuesta fue como las respuestas de él, que también habla divino, que, o sea, una respuesta para atrás, para adelante, pero con coherencia. O sea, él es él.
Sí, de verdad.
Aquí un saludo a Servando
Primera. Un saludo igual, a todos los respetos. Te voy a decir algo. Servando y Florentino, yo los acompañé en una gira con Telcel también, donde Chatén hicimos un video, hicimos una película, y después los acompañamos por todo el país y nosotros los presentábamos. Y yo no podía creer, yo nunca había visto eso. O sea, ese delirio por ese par de niños. Sí. Es así como, ¿cómo no la pierden? O sea, esto... Mira, yo recuerdo que yo estaba detrás en el Teresa Carreño. Nosotros, Chatén y yo, lo presentamos como vestidos de smoking. No me acuerdo ya ni por qué. Y cuando ellos salieron, el grito...
El estruendo. Fue un estruendo.
Nos batió para atrás. O sea, fue como una cosa como que, wow. Y después de muchos años... con Chino y Nacho, yo vivía en Argentina, yo me separé un poco de lo que pasaba en Venezuela por el mismo trabajo, tuve a Matías estaba bebé, y fui a Guatemala a un evento también, un evento de Bempro, donde era un concierto con un poco de artistas y tal. Yo nunca había visto a Chino y Nacho. Y de repente, Chino y Nacho, y yo estaba en la tarima y de repente llega y sentí lo mismo en otro país que no era el de ellos, y sentí como una fuerza del grito de la gente. Yo dije, wow, yo nunca lo había visto en vivo, y volteé y dije, estos chamos también tienen algo especial. O sea, fue una cosa, y después, como dije, y además sonaban como el disco. Tú decías, esta banda suena.
No, y lo mejor, que la gente canta todas sus canciones, desde que arranca la 1 hasta la 1. No es que haya artistas que uno se sabe 4 o 5 canciones y uno va para el concierto igual. Ellos no.
Sí, no.
Ellos
no,
dicen para. Arrancan así y se termina.
O sea, por todos siento el mismo respeto, por todos vi el delirio, sentí sus canciones, sentí sus conciertos, pero sí digo, de todo eso que tengo que elegir a uno, yo sí creo que...
Servando. Yo también lo elijo a él. Bueno, mi amor, acabas de pasar este juego relindísimo.
Oye,
que
se llama... Rápido.
Yo prefiero sí, porque... Porque yo sé lo que vas a preferir después, entonces digo, tranquilo.
Ya me conoces.
Ya te conozco, mi querida Erika. Además, tengo tantas cosas que preguntarte y el tiempo es corto. No sé cuánto te llevamos de programa, 1 o 2 horas, pero
como
la he pasado.
35 horas.
La he pasado también. Estos shows son así, de 1.5 a 2 horas.
Sí.
Y gracias a Dios y al cariño de la gente, pues la gente los ve.
Qué chévere.
Al principio, como que, Nando, ¿qué te parece si los shows los hacemos de 30 minutos? Yo le dije a Alex Gala, no, papi. Esto tiene la... Yo quiero contar.
YouTube.
Exactamente.
Lo
vamos
el
a hacer.
Que
y. Me meto en los promedios, ¿cuánto tiempo dura la gente viendo? Y más de una hora. Entonces,
eso es
una... Entonces, nada, fíjate ahora, ¿en qué está Erika? En este momento.
Ay, ¿en
la actualidad?
Yo estoy viviendo una etapa chévere de mi vida, tratando de conectar conmigo misma. Yo empecé a hacer este podcast llamado En Defensa Propia, buscando otra manera de ver la vida, buscando otra manera de vivirla, porque me sentía muy incómoda como venía, me sentía muy...
Pero en defensa propia no es como tener como que ya va, yo me voy a defender de...
No, pero
¿de qué
fíjate,
te estás defendiendo?
De mí misma, de mí misma. Yo no me estoy defendiendo de otra gente, me estoy defendiendo de mí, de mi propio saboteo, de mi conversación que tengo en mi mente, de mis pensamientos tóxicos, de, de, de todo lo que uno mismo se genera, de mis propios límites, me estoy defendiendo de mí y de lo que eso puede generar a mi alrededor. Yo lo que hago no es en contra tuya, eso que dice no es en contra tuya, es a favor mío.
Claro.
Yo había pasado muchos años después que llegué acá a Miami quejándome, como que echándole la culpa a la gente de lo que me pasaba, inconforme con la vida, tratando de entender por qué lo que siempre me gustó hacer, que era la radio y la tele, me dejó de gustar. Ojo, me sigue gustando hacer radio y tele. Lo que pasa es que el contenido que estaba haciendo cuando llegué acá no era algo que quería hacer. O sea, yo me empecé a preguntar otras cosas, o sea, las prioridades van cambiando y me empecé a preguntar, ¿yo esto es lo que quiero hacer para toda mi vida o hay otra cosa que
pero
hacer?
¿Pero es lo que quieres hacer para toda tu vida?
¿Qué cosa? ¿Yo lo que quiero hacer toda
seguir
mi vida?
Seguir en el show business.
Me gusta el show business, sí, claro que me gusta. Me gusta, es lo que sé hacer, pero quizás con otro contenido. Quizás con algo un poco más cercano a lo que yo siento y soy hoy en día. No soy la misma de hace 20 wow. años, Nando.
Wow, wow.
Bueno, soy una mujer ya, o sea...
Madura.
Maduré hace como 3 días, pero sí.
Nunca es tarde, amiga.
Nunca es tarde, no.
Madurar yo esto es para frutas. Ajá.
Maduré hace
pero
poco.
Pero fíjate, o sea, ¿querés salirte un poquito de la comedia y meterte más como en la parte
bueno,
más de
bueno, es que la gente
de...
cree que por no estar haciendo comedia y estar hablando cosas quizás un poco más profundas del desarrollo humano, del crecimiento personal, que se me fue el humor. Y no, el humor está en mí, es una manera
de ver
la vida. Sí, la gente
puede decir, la gente que el denominador común sí. va y dice, ¿qué le pasa a él?
Claro,
Erika, pero lo que da risa, que está dando unos consejos.
Pero eso es que... lo que siempre ha estado, eso es parte de mí también, esa búsqueda es parte de mí y no tiene de malo que yo esté buscando otras cosas, otra manera de vivir la vida. Ya como yo la estaba viviendo, no me estaba funcionando y qué tiene de malo de buscar otra manera de
nada
vivir.
De
nada, o sea,
ahora, ¿y no te pareció un poquito feminista de tu parte entrevistar 99 mujeres y un hombre?
No, son 131 mujeres.
Bueno, yo lo dejé en 100.
No, porque hago otros episodios ajá. de Kit de Emergencia que
yo
también
vi,
son
pues,
pura
yo te
mujeres.
Sigo, yo te
no,
estanqueo,
¿sabes
amiga?
Lo que pasa? Mira, y esto no tiene nada que ver. Ustedes saben que yo he trabajado con hombres, mis mejores amigos eran hombres. Ya no, ahorita tengo más amigas porque me habría tenerlas. Sino que, ¿sabes lo que sentí, Nando? Que si yo iba a buscar respuestas de cómo la gente se reinventa o de cómo yo me podía reinventar, yo se lo iba a preguntar a las mujeres, porque son mi par, son mi género, y quería saber, y la curiosidad que me da es cómo lo hacen ustedes, porque yo sé que la vida de la otra mujer es complicada, la vida de todos los seres humanos es complicada, pero yo sé qué pasa a una mujer que es mamá, una mujer que trabaja, una mujer que tiene metas, una mujer que también se cansa, ¿entiendes? Entonces, para mí era natural preguntarle a una mujer, ¿cómo haces para reinventarte, para yo hacer lo mismo?
Porque y encontraste no sé. Respuestas.
Uf, he encontrado más que respuestas. He conseguido una manera de ver la vida distinta. He visto que no estoy sola. He visto que todas tenemos problemas y que ninguna vida es perfecta.
Ninguna vida es perfecta.
Y que tenemos que hacer que nuestra vida suceda. Podemos sacar la palabra sacrificio, por ejemplo, y lucha de nuestra vida y empezar a disfrutarla, alejar un poco la culpa y acompañarnos en el camino, porque algo nos pasa a las mujeres que creemos que lo podemos hacer todos solas y que ese es nuestro destino, la soledad y hacerlo solas. ¿Y sabes qué? No, me di cuenta que podemos acompañarnos en esos procesos, podemos ser compasivas, no solamente con las otras mujeres, sino contigo misma. La compasión tiene que empezar contigo, la tolerancia, la aceptación tiene que comenzar contigo. Si tú no tienes una buena relación contigo mismo, es imposible que tengas una buena relación con el mundo. Todas las cosas que te estoy mencionando son aprendizajes que he tenido yo dentro del podcast y que los sigo aprendiendo, porque una cosa es que ya me sé la teoría, la otra es aplicarlo a diario. Una vez se los logro, otra vez no, pero entiendo y quiero que mi vida hoy en día sea más simple. Que si no consigo el éxito porque lleno una sala de 1,000 personas en Argentina, la vida me dé, yo pueda ser feliz con cosas más sencillas, ¿entiendes? Y eso es lo que yo quiero lograr. Por eso cuando yo te digo que si tú no quieres llegar, sí, yo sí quiero seguir haciendo comedia, yo sí quiero seguir siendo stand-up, pero quizás en otro ritmo, porque a ver, si tú te metes en un mundo donde es dominado la mayoría por hombres, ¿cómo es el stand-up? Tú tienes el mismo ritmo del hombre.
Claro.
Tú viajas un día por una ciudad, otro día por otra ciudad, y yo no me caigo. Y ese ha sido mi ritmo. Aquí está Corina, productora mía, que ha sido durante los 4 últimos años.
Que le agradezco profundamente que haya hecho exacto. el enlace. Corina, te querré por siempre. Han sido 3 horas de mi vida increíble, inolvidable.
Y gracias, Nando. Y gracias, Cori, ¿verdad? Porque yo también la he pasado espectacular. Pero Pero ha sido de tiburón este ritmo, y porque yo también así lo quise, y porque yo quería tener el mismo ritmo de Chatén, de George Harris, de Nando, y no importa si yo era mujer y yo tenía un hijo, no me importa, esos no son impedimentos, yo quiero eso. Y fue un ritmo heavy, fue un ritmo que ahora yo me lo pongo a ver después de pandemia y digo, wow,
mira todo lo que
yo hice todo eso, y yo no dormía y yo me regresaba temprano a mi casa y la responsabilidad me llamaba, pero también quería viajar, y la verdad que ha sido un viaje increíble. Ahora tú me dices a mí, si yo quiero volver a ese mismo ritmo, yo quiero seguir haciendo humor, pero yo quiero ser como tú, yo quiero irme 3 días a una ciudad y después presentarme, tomar unos vinos, pero realmente mi realidad no era esa, mi realidad era viajar los fines de semana, la realidad de mis productores también, era volver a la casa rápido, había otras responsabilidades y no era un disfrutar de la vida, no, se disfrutaba trabajando o se trabajaba disfrutando, no sé cuál viene primero. Entonces, uy, tú me dices ahora y digo, yo quizás les consiga mayor disfrute a otras cosas, a una conversación que yo pueda grabar con alguien que me deje un aprendizaje, que yo pueda compartir con eso en una comunidad, que esté conmigo, podamos reírnos de eso, pero el agite, el correr, el aeropuerto, sí, es riquísimo, es la adrenalina, porque yo cada vez que me bajo a un escenario, no me acuesto sino a las 4 de la mañana,
claro, porque está
y
ahí.
A las 6 te tienes que despertar para ir a la broma porque estás muy
bueno,
hyper.
Esa es una de las cosas que tenés que cambiar primero, no pongáis los aviones a las 6, Corina,
me los ponen a las 5 de la tarde.
Hay que ponerlos, sí, a las 5 de la tarde, y dejar una niñera a Matías hasta las 6 de la tarde,
pero a veces eso, y perdón, y era por gusto, porque yo me paraba a las 6 de la mañana, me iba al aeropuerto y llegaba a mi casa y me desmayaba del sueño.
Claro.
Entonces tampoco compartía con el niño porque estaba acabada.
Claro. Hola, Matías. Eso ya sí. Bueno, mi amor, sabes que sea lo que sea que vayáis a emprender, a decidir.
Lo chévere, Nando, es que creo que después de la pandemia a nosotros se nos cayeron muchos proyectos, pero nos abrió un mundo de oportunidades, ¿verdad? A ti te pasaron cosas maravillosas. Correcto. De crisis que pasaron, y a mí también, y yo creo que hay que cambiar un poco la mirada y decir, bueno, puedo rediseñar mi vida, ¿cómo quiero que sea ahora?
Ajustar cosas.
Sí, ¿sabes? Puedo reformularla, y yo todavía estoy, o sea, no es que se acabó la pandemia, vámonos, no, yo todavía estoy sintiendo el momento, siento que puede haber momentos importantes de pausa, siento que la pausa es importante.
Sí.
Siento que podemos bajarle el ritmo.
Para
que
uno pensar, oxigenar.
Exacto.
Sí. Como lo que dijiste hace par de horas atrás, que uno tiene que tener buena planificación y estructura, pero a veces uno tiene que ser un poquito arriesgado.
Impulsivo.
Planificar y pum, exactamente.
Sí, yo también creo en... Bueno, tú también me conoces, creo en impulsividad, en espontaneidad. Sin eso no podría vivir. Pero quizás cuando uno es más grande, uno, y después de una pandemia que la vivimos todos, uno puede como que elegir un poquito mejor cómo quieres vivir tu vida.
Bueno, probablemente ahorita estéis más grande de edad, pero te veis bellísima, increíble.
¡Ay, mi amor!
Quiero decirte que sea lo que sea que vayas a hacer, que sé que te vas a enfocar, que te vas a proyectar, que te vas a visualizar ganadora, como lo hiciste una vez y lo lograste con Latin American Idol, pues yo te auguro un futuro increíble.
Amén.
Enorme.
Gracias, Nando.
Lleno de mucha luz.
Igual para ti.
De mucha paz. Una vez más te quiero agradecer por haber venido a compartir conmigo.
Gracias,
la paz increíble.
Bello.
Y nada,
gracias.
Ella es Erika de la Vega. Erika aquí, mira, para que la gente te siga.
Y él es Nando de la gente. Sigan a Nando, que es lo máximo. Es un super host, es un gran anfitrión. Nos ha recibido en la casa. Uno se siente como que si estuvieras hablando con tu mejor amigo. Qué lindo, Nando, porque además uno se hace mucha cosa en la cabeza de otras personas cuando no las conoce.
Claro.
Eso también es un aprendizaje.
Claro.
Y yo creo que darse la oportunidad de abrirse.
Correct.
Abrirse a nuevos pensamientos, nuevos amigos en la vida. Para mí ha sido también uno de los grandes aprendizajes de los últimos años y me encantó haber venido y tenerte ahora dentro de,
bellísima,
de mis afectos.
Yo quiero ser tu amigo.
Ay,
sí,
también.
Bueno, Erika, puedes seguir en tu canal de YouTube, en tu Instagram.
Erika de la Vega.
Erika de la Vega,
arroba Erika de la Vega Oficial, y bueno, ahí estamos pues conectados. Mi podcast se llama En Defensa Propia y bueno, sé que ahí les voy a ofrecer muchas herramientas a aquellas personas que quieran ver qué pasa con sus vidas, ahí van a conseguir mucha información y muchos aprendizajes, ahí los espero, estamos todos aprendiendo, no les hablo de un lugar de maestra, sino de aprendiz, de una humildad nueva para mí, pero súper bienvenida, así que entren, que caben 100.
Ahí lo dijo, ella es única e irrepetible, Erika de la Vega, y como les digo siempre, suscríbanse a mi canal de YouTube, esto es gratis, por amor a Cristo, donde dice suscribirse, denle ahí, nada les cuesta, denle a la campanita para que sepan cuando yo voy a lanzar un show, así que nada, me despido diciendo lo mismo, de Maracaibo, Zulia, Venezuela, yo soy Nando de la Gente, gracias por haber venido hoy a mi show con Erika de la Vega.
¡Hasta luego!